Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 205. Changes. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte
y Mario Padilla.
Jesús Morales.
No está hoy porque
valió madre.
Somos culeros y no lo quisimos conectar.
No, yo ya
güey, ya son demasiados problemas técnicos para hacer la transmisión en vivo para meter a Chucho todavía, güey. Está muy caro.
¿Te acuerdas cuando te
ya el próximo como... ya cuando no nuestro know-how esté un poquito más arriba, güey, ya jalamos a Chucho, güey.
¿No te acuerdas cuando teníamos en Sky como tres personas a la vez aparte?
Sí, güey, no mames. Aquellos eran tiempos, güey, no que ahora no podemos ni siquiera nada, cabrón. Pero bueno, bueno. Entonces, pues, damas y caballeros, esta es mi bienvenida de soltero.
¡Oh!
No tenemos nada que hacer el sábado. Estamos con tristes como perros aquí.
Tú estás entonces, triste como perro. Yo ya estoy acostumbrado.
Es mi bienvenida de soltero, así es que yo sé que las 450,000 y mocos de mujeres que nos están viendo.
¡Oh!
Estoy disponible.
Esa era la tira güeyes que iba a hacer para el viernes.
Seguro me iba a dar una risa, güey, no mames, me iba a cagar de risa.
Era Tavo dibujando y dice, no mames, voy a ser un artista de cómics y todas las mujeres van a querer ir por mí. 10 años después, pasa la plantita y Tavo piensa, ya no deben tardar.
Bien, Tavo, bien.
Claro, el punchline es fuerte. Es fuerte el punchline, sí.
Oh.
Bueno, pues vamos a hablar hoy, damas y caballeros, no solo yo estoy enardecido, también el público está enardecido.
Claro.
Porque dices el público está enojado porque dice Tavo que todo el internet está enojado, todo el internet así.
Es un todo, consciente colectivo wey, como la inteligencia Kree.
Ándale, güey, con la pinche inteligencia Kree, que leyó el Capitán América y todo el público de todo
Es más, hasta nosotros, cabrón, en protesta por eso. Ya van 2 podcasts en los cuales traemos traje de Superman y de Batman y no hay mención a Marvel.
Ándale, ándale, ándale.
Para que veas que somos malotes.
Está cabrón, güey, ¿no? La verdad es que nos damos nuestro taco. Bueno, pues el punto es, gracias a nuestro patrocinador Marvel Comics, Güey, ¿por qué se enojan, cabrones? O sea, a ver, es que es lógico. Ok, funcionó. Vamos a ver históricamente lo que sucede en el mundo de los cómics. Tenemos hace 3 años ya.
Tres años.
De que sucedió Spider-Man 700. Fue algo que por años nunca se habían vendido tantos cómics del Hombre Araña. De verdad, o sea, por años nunca se habían vendido tantos cómics del Hombre Araña. Llega Spider-Man 700. Surge esta idea de Superior Spider-Man. Y las ventas de todos los cómics del Hombre Araña, especialmente de Amazing Spider-Man, se van al cielo. ¿Por qué? Criminalizando al superhéroe, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó en Capitán América cuando Brubaker lo tomó? En el capítulo 4 se revela que Bucky es el Winter Soldier. Las ventas de Capitán América superaron todos los récords.
No, y más aún.
Además de que Bucky era uno de los sagrados, los intocables, los que nunca se revivían. Era, sí, Sofía, en serio. Aquí está Sofía y Sofía les puede decir que sí.
Sí. O sea,
Bucky no se tocaba.
Ay,
en cuanto a revivir.
Oye,
¿verdad?
Es que
era el tío Ben
Es que en Marvel los niños no se tocan y Bucky era niño.
Entonces, bueno, Gwen Stacy ya había revivido en varios clones a través de los años. Sí, pero
el personaje no. Okay, ahorita hay como 20 mil.
Bueno, entonces el punto es que criminalizar a los héroes últimamente le ha dado ventas a Marvel.
Oye,
una época en la que...
No, y tienes que recordar también, cuando sustituyen al Capitán América con Bucky... A Steve Rogers por Bucky, todo mundo pensó que eso iba a ser un desastre, y al contrario, se vendió excelentemente.
No, a mí me encantó, el juicio de Bucky me encantó, o sea, fue... Pero claro, todo fue un buen escritor detrás. Entonces, creo que aquí, yo creo que hay que tomarlo con un grano de sal, hay que ver qué va a suceder. O sea, esto es, obviamente, solo el teaser, es lo que están estableciendo la premisa de la historia... Que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a ser un status quo por un tiempo, que después será explicado, pero sabemos, todos sabemos que el Capitán América no es malo, cabrón, o sea...
El primer cómic aparece golpeando a Hitler.
De alguna manera va a cambiar la situación, de alguna manera va a haber algo que haga que entendamos por qué o cambie la situación del Capitán América. O sea, todos sabemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, y me acaba de pasar este año. Yo menté madres con la historia de Batman y sus orejitas largas de Appleseed. Entonces, dejé de leerlo, güey. Leí los dos primeros, vi a ese Bat Gordon y dije, no mames, esto es una mierda, cabrón, ¿no? Lo sigo leyendo ya con tiempo, ya que había pasado, ya que había avanzado la historia. Y me empezó a gustar, me empezó a interesar. Me gustó el arco de historia de Bruce Wayne, me gustó el arco de historia de Jim Gordon, me gustó que se ridiculizara la armadura. O sea, Snyder sabía lo que estaba haciendo y realmente hizo una historia de las mejores que he leído. Vaya, por mucho superior a Nightfall, por mucho superior a Nightquest, por mucho superior a todo lo que fue aquellas historias de los 90s en donde a Batman le rompieron la espalda. O sea, este sí fue una muy bien escrita, una historia basada en personajes, en un arco de personajes donde tanto Gordon como Batman aprenden mucho de sí mismos y terminan realmente cambiando. Y lo mismo sucedió con el Hombre Araña. Con el Hombre Araña, Superior Spider-Man tuvo un arco de personaje que fue verdaderamente apasionante ver cómo el Doctor Octopus de verdad se convirtió en un héroe.
Usando métodos de villano.
De repente usando métodos de villano. Pero
se convirtió en un héroe. Oh, ok, dirán la explicación de que estaba en el cuerpo de Peter Parker y la chingada. Y pues será lo que sea. El hecho de criminalizar al héroe y luego redimirlo. Lo vemos... Vaya, que no han leído cómics. No se acuerdan de Hal Jordan.
También.
Jordan destruyó un universo completo.
Mató a sus cuates.
Mató a todos, a sus amigos, a todos los mató. O sea, Hal Jordan cometió de los peores crímenes. Mató a Kilowog así brutalmente. Porque todavía dijeras, no, mató a Sinestro. Bueno, ok, mató a Sinestro, güey. No, no, no. Mató a sus amigos. O sea, se quedó con los anillos de los más poderosos Linternas Verdes y después se convirtió en Parallax. O sea, el criminalizar a un superhéroe para un arco de historia no es algo nuevo. Entonces, no se escandalicen, no mames.
Ahora, te voy a decir una cosa también, que es lo que me da un poquito de esperanza con todo esto, a pesar de todo lo que han dicho, que hasta cierto punto estoy... lo comprendo, pero Nick Spencer, que es el escritor, es buen escritor. ¿Qué has leído de Nick Spencer, cabrón? No, es
que me acordé ahorita de las entrevistas que estaba diciendo cada ahorita. Sí, es malo, sí es malo. Me da mucha risa.
Comentario adecuado de Tabo. Claro,
comentario
apropiado. No, es que preguntaron ahorita en una... Le ahorita di una como rueda de prensa de todo lo que había pasado en este número.
Ya subí la ventana de Tabo.
No, ¿por qué puedo decir mis comentarios?
Dilo.
No, que era un foro libre aquí.
Dilo, Tabo, dilo.
No, y con la sonrisita. No, este sí es el capitán.
Está relevando, revelando este cabrón.
Les estoy aprendiendo mucho ustedes.
Bien, Tabo, bien.
A ver, me pegan las cosas malas.
Bien, sigue diciendo, cabrón.
¿Sabes lo que me dio mucha pena ahorita? Que ahorita todo el mundo estuvo hablando de Capitán América y todo eso cuando fue un cliffhanger casi aventado al final. Cuando pasaron muchas cosas más en DC y nadie las está pelando.
Ah, bueno, ahorita hablamos de DC, pero no, lo pero que
yo
decía...
No estoy diciendo hoy, por el, o sea, por el mundo geek, o sea, todo el mundo se está fijando
en... El mundo geek.
Sí.
El mundo geek.
Y en el internet
como
también.
Como Target.
Sí.
Como la Target. Ándale, productor, tíranos la cámara, cabrón. Bueno, ¿y qué?
Pues estoy diciendo de que casi pasó de... Estaba casi pasando desapercibido lo de ese porque el comentario Capitán
Sofía
Nazi...
Sofía está de acuerdo contigo totalmente, ¿eh?
Pues ella es muy inteligente.
No sé si se esté oyendo en la transmisión, Sofía, pero está haciendo exclamaciones de que sí, sí,
es ya cierto. Le está diciendo a sus lo amigas en WhatsApp ahí de Facebook que
tiene
está
toda
muy
la
bien,
razón.
Que tengo razón.
Bueno, entonces...
Regreso a lo mismo.
Sí.
A la idea que aunque Tavo diga que lo bulleamos, a él no me dejó terminar mi idea. Nick Spencer es buen escritor, ha hecho buenos cómics por ahí, sobre todo Young and Avengers, tiene varios buenos, ha escrito también para X-Men, y cada vez que lo he leído, me han gustado sus historias, a lo mejor no son a un nivel Alan Moore, pero siempre son inventivas, tienen buen desarrollo de personajes, y los que hayan leído este número de Capitán América, está bien escrito, claro. Y es bastante disruptivo.
Gracias, Sofía.
Este final, pero está bien escrito y yo me espero cosas buenas de este cómic en particular. Ahora, también es una realidad. A mí lo que me sorprendió fue que me spoilearon este final del número que pensaba leer. Abajo en mi lista, pero lo pensaba leer. Personas que no leían cómics.
Eso, o sea, sí, pasó
de mucho. Repente llovió esa información en todos lados y creo que también lo están haciendo. Deja que termine la idea.
La campaña de mercadotecnia de Superman, de la muerte de Superman, güey. O sea,
por
ya
eso,
también
güey.
Todos la conocemos.
Sí, pero a las dos horas que salió el cómic, aunque sea Superman, se esperaba.
A eso iba. Creo que este movimiento, este detallito lo están haciendo en un momento en que nunca... nunca había sido el Capitán América tan popular en todo el pinche mundo, cabrón. Y eso es una realidad. O sea,
claro, pues es la nueva muerte de Superman, si quieres llamarle.
Sí, definitivo.
Criminalizar al Capitán América y luego traerlo de vuelta. Yo creo que después de todo lo que le pasó a el Capitán América, vaya, yo les recomiendo ampliamente la serie de la otra dimensión. ¿Cómo se llama esa historia? Dibujada por
John Romita Jr.
La verdad es una historia increíble.
Sí.
Se las recomiendo ampliamente, pero si ya lo tomas en cuenta como todo lo que le ha pasado a este pobre güey, a Steve Rogers en los últimos
años.
Dos años de cómics, no mames, pobre cabrón, güey. O sea, yo también me volvería de Hydra, definitivamente, güey.
Oh, ya estaba.
Ahorita tengo un día de soltero y ya estoy a punto de firmar, güey, en Hydra, imagínate.
Oh. Ya estaban platicando que en el siguiente número de Batman él mató a sus padres.
Sí, Tabo.
Ok, bueno. Entonces, en fin, no, yo creo que es cosa de ver la historia. Como está, todo este tipo de cosas sí tienen un componente importante de mercadotecnia, pero también tienen un componente importante dependiendo de qué escritor lo haga. Como les repito, Superior Spider-Man... Fue un cómic superior, totalmente, fue un cómic excelente, fue una historia excelente. Y pues bueno, creo que todo depende de quién esté detrás de esta historia. Así es, Sofía, exactamente. Exactamente. Entonces, sí. Bueno, así es. Entonces, bueno. Entonces, en las noticias corren así que era digital y las redes sociales. Hay muchos buenos memes al respecto. Pues sí, así es.
Claro. Eric.
Es muy memeable esto, muy memeable. Voy a memear ahorita, regreso.
Había hasta un Heil Pri ahí.
¿Un qué?
Heil Pri.
¿Heil Pri?
Sí.
¿Y qué es Pri?
Partido Revolucionario.
¡Ah!
¿En serio?
Wey, bueno. No mames, les voy a enseñar, nada más para que se caguen de risa de las campañas aquí en Veracruz, damas y caballeros. Quiero que escuchen la excelente campaña que se está llevando aquí en Veracruz. Lo traigo ahora por teléfono a mi casa, güey.
Pero además el tipo lo sube en WhatsApp y pide disculpas, pero ahora lo está poniendo aquí.
No, es que está en serio cómico, güey. O sea, me hablan a mi casa y pues yo, pues, contesto el teléfono porque, pues, pues es mi casa, generalmente, pues, me hablan por teléfono, ¿no? Entonces, ¿dónde se los mandé, cabrón?
Por el grupo
de los... Nada más les voy a enseñar tantito para que vean la campaña de calidad de un güey que, pues, se llama Cuitláhuac, que es candidato aquí a gobernador del partido Morena. Que pues a mí me llama mucho la atención, güey, porque pues la neta, o sea, no mames, con ese nombre ya, güey, Cuitláhuac, o sea, cabrón, güey, el güey debe ser chingón con ese nombre, güey. Entonces, quiero que escuchen esta campaña maravillosa que está llevando a cabo por teléfono, güey.
Perdón, a ver, me repite ahora sí, es que estaba ocupado.
Ah, bueno, le estaba leyendo unas propuestas que hizo el candidato Cuitláhuac García, candidato de Morena a gobernador de Veracruz.
Ah, suena bien, a ver, dígame, porque la verdad me gusta mucho el nombre de Cuitláhuac, me parece que tiene nombre de superhéroe.
Sí,
de verdad. Cuitláhuac.
No, una. ¿Cómo?
No, dígame, sí.
Sí, firmó un acuerdo con los maestros para echar atrás la evaluación docente con los maestros veracruzanos que no se van a evaluar por la SEP.
Ah, mire.
También acordaron con los maestros de...
Bueno, ahí tiene la calidad de las campañas aquí en Veracruz, ¿verdad? Y pues luego al parecer quien fue la punta de lanza para este acuerdo con los maestros, pues lo tenemos aquí sentado.
Ajá, sí, deja de estar chingando.
Sentado a mi derecha.
Eso sí, hasta a mí me dolió. Nunca había visto a Pedro dar un madrazo en mi vida, así que...
Sí, entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen.
No,
así
ya, que no lo encajines.
Excelentes comentarios sobre el... Sobre las campañas de Veracruz, pero bueno, te voy a decir, les tenemos un superhéroe como candidato. Dios. Pero bueno, entonces, hablando en otras cosas, antes de que Pedro se nos encrispe, porque pues, ya saben ustedes que Pedro es de mecha corta y se encrispa.
Wey, ¡ah, dónde... sí! Sobre todo.
No digas eso, que sabe dónde está mi navaja, así que... No.
¡Exacto!
A ver, Pedro, platícanos, ¿de qué quieres hablar el día de hoy?
Bueno, mira, la verdad es que mi... molestó vale, bastantísimo. No, mira, ya se me había olvidado. Veo una edición genial, excelente, así tamaño Monster, más grande de lo que es un cómic de Daredevil Born Again.
Luego cuando me dicen así que vi una edición acá chingona Monster y todo, yo digo, no mames, güey, qué película porno vi.
Bueno, de Daredevil Born Again. Y está bueno, pues
negro, ¿no?
lo compro justamente porque hasta en un grupo habían dicho, no, está buena la traducción. Ajá. No, qué traducción tan terrible.
No, güey, me digas.
Sí.
No. Igual que Dark Knight 3 Master Race, que le pusieron la carrera maestra.
Algo, así de plano, o algo, sea. Sí. Y sobre todo cuando los personajes comienzan a hablar, que yo entiendo que está difícil de traducir, pero aún así cuando comienzan a hablar usando un lenguaje más coloquial, más... Y estos idiotas hasta voltean el significado de lo que dicen. O sea, desde la primera página, no. Eso, la verdad, lo detesté. Y bueno, pues en un cómic tan bien escrito, tan bien hecho.
A ver, tenemos aquí un newsflash que nos está diciendo Rod Velasco Ortiz. Que pues al parecer yo sinceramente pensaba que Cuitláhuac sonaba como superhéroe, pero pues acaba de destrozar mis ilusiones, güey. Porque me dice que recuerden que Cuitláhuac en náhuatl significa excremento seco.
Ay, yo pensé que ibas a decir que era el nieto perdido de Moctezuma.
Bueno, podemos hablar de otra cosa, cabrón.
Ok, pero pues, Cuitláhuac.
Por eso es Cuitláhuac.
A ver.
Bueno, y entonces, ajá, ¿y qué pedo?
No, entonces te decía que... La traducción...
Fue el pinche Rod, güey, el que me mete ideas, güey.
La traducción desde la primera página está mal. Claro, por ahí, digo, revela, deja más claro algunos detallitos que Frank Miller pudo haber hilado más. Por ejemplo, el primer texto que maneja al segundo como que pierde un poquito de hilación. Pero, en general, pésimamente traducido. Otra vez lo volvieron a hacer con un gran cómic. Y bueno, pues...
Cuando tenían la traducción de Vid, exacto. Que pues la traducción de Vid es una muy buena traducción, yo tengo la edición de Vid,
yo
mi primera lectura de Born Again fue la edición de Vid, y es una excelente edición, es una excelente traducción.
No está
de me notas la diferencia, leyéndolo en inglés y leyéndolo en español, transmite perfectamente los sentimientos, que es un cómic lleno de sentimientos, el cómic de Born Again, entonces tienes que transmitir esos sentimientos, y realmente la traducción de Vid era muy buena.
¿No estará registrada esa traducción?
Claro, obviamente a lo mejor está registrada. De hecho, es lo que le estaba yo platicando hace tiempo, de que ahorita que estoy entrándole a la traducción literaria, pues estoy firmando a cada rato renuncias de derechos por las traducciones que hago, ¿no? Porque estoy traduciendo solo capítulos de libros, no estoy traduciendo libros completos. Y esos no son traducciones definitivas, son traducciones para presentar los libros, para venderse en otros mercados, ¿no? Entonces, son traducciones para venderse, pues básicamente en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Libros latinoamericanos para el mercado de Estados Unidos. Entonces, yo firmo renuncias de derechos en cuanto a esas traducciones, para que luego yo no diga, ¡ay, que quiero mis regalías! Que no sé qué cuando publiquen el libro, ¿no? Obviamente. Entonces, lo cual me parece pues muy razonable, es una condición que se acordó con el cliente, pero obviamente es el caso aquí, ¿no? Es el caso de que es un derecho de autor secundario, que es como, pues, si quieren saber todo lo de derechos de autor, vean nuestro video sobre derechos de autor con Gema Consultores. Gracias a nuestro patrocinador Gema Consultores. Pero chequen ese video porque ahí nos enteramos de todo lo relacionado con los derechos de autor, y ahí nos platican que precisamente la traducción pues es una obra derivada. Es una obra derivada que definitivamente hay que pagarla y hay que pagar regalías por ella. Entonces, pues bueno, a Google no le pagas regalías, entonces pues definitivamente... Claro. Google es excelente. Me estaba platicando Tavo cuando estábamos platicando de este tema, que se estaba acordando de aquella vez cagadísima que les cayeron a estos pendejos por estar agarrando traducciones de tradumaquetadores, ¿no? Tradumaquetadores famosos, conocidos. Y estos cuates estaban copiando esas pinches traducciones. ¡Qué huevotes! Eso es tener tenates de estos cabrones.
Que no le quitaron la marca de agua del traductor.
¿Cómo se llama el güey este? El Mauricio Matasustantivos, güey.
Mauricio Matamoros.
Mira que eso es tener tenates, cabrón. El agarrar del internet la traducción y ponerle los subtítulos, güey. Al rato vamos a tener el Blu-ray de Star Wars, güey. Y va a decir abajo, traducido por Tamavín, Yorchito... Y pero el Goldo.
Ah, no, oye, y diciendo, difunde la cultura.
Difunde la cultura, güey. Argentín presenta, ¿no?
Ah, güey.
No, pero además, eso sí. Saludos, Argentín, qué bárbaro. Sí. Cabrones, vaya que hacen un buen trabajo.
Exacto.
Qué bárbaro, qué buenas traducciones. Qué buena onda de gente, en serio. Y saludos, Tamavín es un nombre real, es un nick real que yo veo en todos los subtítulos. Al menos en los más buenos, en los más bien hechos, y de verdad, qué bárbaro, creo que es una chava, creo que Tamavín es...
¡Órale!
Es un nick de una
reconocimientos.
Chava. En serio, nuestros reconocimientos, nuestros agradecimientos a él.
Ah, y cuando ponen ahí la reproducción, esta reproducción no debe estar a la venta y todavía sale.
Sí, güey, no mames, pero bueno. Entonces, hola Superboyes, pues con lo del CAP me dan ganas de leer el arco de la historia. ¡Claro! Pues esa es la idea, Gabriel. Por supuesto.
Pues gancho, ¿no? Y les vuelvo a repetir, hasta donde va, que es un solo número, está bien escrito, está bien hecho.
Me gustó con el giro que le metieron a Red Skull.
Ajá, sobre todo se vuelve muy Donald Trumpesco, ¿verdad? Entonces, bueno.
Creo que, fíjense que esa es una cosa a comentar, hablando ahorita de las campañas aquí en Veracruz. Bueno, en Estados Unidos, el Partido Demócrata, pues no crean que tampoco son los grandes santos, ¿no?
Nah.
Ellos reparten dinero por todos lados y pues obviamente Donald Trump, pues todos lo sabemos, está ganando a billetazos, está aventando billetazos por todos lados y pues sí, a lo mejor está ganando la candidatura a billetazos, pero pues está por verse si puede ganar la presidencia a billetazos, ¿no? Sin embargo, el Partido Demócrata están siendo muy inteligentes en ganarse a Hollywood y en ganarse a compañías como Disney, para que produzcan este tipo de personajes parecidos en crítica y que pues cambien la mentalidad de la gente. Y pues esto ya lo habíamos platicado, o sea, en Estados Unidos actualmente hubo una intolerancia muy fuerte a los intolerantes, creo que fueron los únicos que nadie toleraba, desgraciadamente, no sé si me explico con esto, al decir que hubo una tolerancia muy baja para los intolerantes, me refiero a que cualquier persona que hablara tantito sobre alguien de raza negra o hablara tantito sobre un asiático, era, pues, obviamente lo regañaban y le decían que estaba mal lo que estaba diciendo, ¿no? Que chinga tu madre, ¿no? Por pinche racista de mierda, ¿no? Entonces, creo que también hay que tolerar a los intolerantes. De hecho, el hecho de que Donald Trump exista es porque está él explotando este hartazgo de los intolerantes de no ser tolerados. O sea, yo creo que también, si alguien es homofóbico, pues tiene derecho a ser homofóbico si no molesta a ningún homosexual, ¿no? Ya si está afectando a un homosexual en su trabajo, ya si está causándoles daños a algún homosexual, vaya, pero si está en su casa metido mentando madres en un sillón en el internet, o si está simplemente pensando, puta, me cagan los gays, que pues yo no tengo nada en contra de los gays, pero si alguien dice eso, pues, güey, creo que pues también hay que tolerarlo, ¿no?
No se supone que la libertad de expresión es una de las grandes cosas de Estados Unidos. Exacto.
Lo que me lleva, damas y caballeros, a comentar esta novela gráfica que creo que merece tremendamente comentarse, que es Wonder Woman Earth One. Hasta ahora, para mí, todos los Earth One, estas novelas gráficas de Earth One, inclusive
han estado buenas.
Las de Superman, la primera, la segunda, y la de Batman, la primera y la segunda, los Teen Titans, Earth One, me parecieron increíbles, obras maestras verdaderamente, unas reimaginaciones de los personajes que han sido excelentes, muy bien llevadas al ámbito de una novela gráfica, ¿no? Sin embargo, ay, yo chingo a mi madre.
Ah, claro.
Bueno, yo también quiero. Bueno, aquí el productor, ya saben, el productor ya bueno.
Es productor ejecutivo.
El productor ejecutivo. Bueno, entonces, les decía, entonces, llega este Wonder Woman Earth One, la portada me llamó muchísimo la atención, la neta, la portada.
Ay, se ve guapa la mujer.
Además, la ponen amarradita con cadenitas y todo, o sea, que se ve de no mames. Ustedes saben que lo que es el hecho de que la Mujer Maravilla esté amarradita, lo que se le llama bondage, pues es algo que ha sido parte de la historia de la Mujer Maravilla, toda la historia, ¿no? Es algo que le encantaba a su creador, a él le encantaba una mujer amarradita, que pues yo no tengo nada en contra de eso, ¿va, mi querido productor? Pero este cuate realmente vivía con una relación de sumisión con dos mujeres, ¿no? Que pues les puso sus brazaletes y todo, de que pues ellas vivían en sumisión con él, ¿no?
Entonces, ¿y cumplieron la misión o no cumplieron la misión?
Y pues llega nuestro amigo Grant Morrison, como siempre, ya saben
ustedes. ¡Ay, sí!
Grant Morrison, que si quieres escribir un buen cómic de la Mujer Maravilla, ¿quién se lo das? A Grant Morrison.
¡Oye!
Bueno, pues Grant
Morrison. Oye, y para reimaginar, o es genial o la caga feo, no hay, bueno, hay pues, de dos.
Aquí le salió, yo creo que se estaba haciendo una chaqueta literalmente mientras escribía este cómic. Porque es el cómic más sexista. Aquí Rulo Estrada nos está diciendo que dibuja Yannick Paquet. Gracias.
Ay, es muy buen
dibujante. Gracias, Mauricio. Muy buen dibujante. La verdad, el dibujo no tengo ninguna queja. El dibujo está increíble, pero desgraciadamente es una historia que no puedo evitar decir que es una mierda sexista. O sea, ya dijiste, toda la historia...
Ya dijiste que quisiera leerla, cabrón.
No. Es en mal pedo, en serio. O sea,
a la madre.
Es una cosa que va a hacer enojar a cualquier mujer que lo lea.
Uy.
De hecho, la reimaginación de Steve Trevor como un hombre de color, pues de momento dije, hombre, buena idea, ¿no? Hasta que llega una escena en el cómic en donde pues Diana y Steve Trevor están en un cuarto y sucede algo tremendamente inapropiado para una persona de color, ¿no? Y que además es quiso hacerlo como un chiste, quiso hacerlo como, no entiendo. Realmente no es que yo me ande ofendiendo o me ande espantando de estas cosas, simplemente me parece totalmente inapropiado con Wonder Woman, con la Mujer Maravilla. ¡Wonder Woman! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Wonder Woman! Pero bueno, yo lo que hubiera hecho es una cosa totalmente diferente. Si de veras la voy a traer al mundo actual y voy a hacer una cosa diferente, lo último que hubiera hecho sería un cómic sexista. Yo me hubiera ido más bien, no sé si ustedes conozcan a Lara Croft, pero esta reimaginación que hay actualmente de Lara Croft en los juegos de Tomb Raider es una verdadera modernización del personaje que ha traído a las mujeres a un juego que ninguna mujer jugaba. Y ahora es una heroína femenina.
Bien.
Porque la convirtieron en una mujer real, en una mujer fuerte, pero vulnerable, pero real. Y eso es lo que me hubiera gustado ver de la Mujer Maravilla, no una fantasía, una chaqueta mental donde es una isla de lesbianas que unas dominan a otras y todas cogen entre sí y tienen sus orgías de noche.
Oh, Grant Morrison
está... Oh, my God.
Vaya, y todas están amarraditas y la chingada, o sea... Créeme que vaya, podría entrar más en detalle, pero ya entraría yo en spoilers. No quiero spoilearles el final, que es lo que más me hizo enojar. Oh. La gran revelación del final es lo que más me hace enojar. El por qué, la razón de por qué Diana fue creada en arcilla, es lo que más me hizo enojar. O sea, es estúpido. Y para colmo es un rip-off de lo que hizo Brian Azzarello, pero mal hecho. Entonces, damas y caballeros, lean Wonder Woman. Earth One, bajado, por favor, pirata. Piratéenlo, no se les ocurra comprar esa mierda.
Así de plano.
Piratéenlo de plano. Pero vale la pena que lo lean para que sepan lo que es un cómic sexista hecho por un ruco que definitivamente necesita ver más pornografía.
De plano.
Que lo lean en Sanborns y no lo compren.
También.
Pues no, porque en Sanborns pues no puedes hacer tus cositas mientras lo lees, ¿no? Porque, pues como decíamos, el dibujo está bastante chido. De hecho... Pues sí, la verdad, si lo hubiera tenido en físico, a lo mejor las páginas estarían un poco pegadas en este momento. Pero fuera de eso, la verdad es que el dibujo, sin ninguna queja, el rediseño del avión, el rediseño de muchas cosas de la isla, me gusta. La ambientación del mundo me gusta. Las ideas detrás son lo que está muy mal, lo que no soporta ningún tipo de análisis. Es como si estuviera yo leyendo un cómic de los 70s queriendo ser... progresista porque es libre en cuanto a cómo maneja un tipo de sexualidad en específico, ¿no? Pero realmente es tremendamente sexista en contra de las mujeres y la superioridad de los hombres o la superioridad de las mujeres, ¿no? Entonces, no sé. Simplemente terminé enojado de leerlo, de por sí estaba enojado antes de leerlo y creí que me iba a contentar leyéndolo y no, terminé más enojado leyéndolo. Así es que, esa mierda no la compré, pirateenla, se lo merece.
Por eso Mario está tan enojado hoy.
No, no es por eso, es porque hoy es mi bienvenida de soltero. Pero
bueno,
la verdad.
Más bien parece malvenida, pero en fin.
Me hizo enojar también. Pero bueno, en otras cosas, ya buenas noticias, damas y caballeros. Vimos X-Men Apocalypse.
¡Oh!
No quería
saber. Y la vimos en 3D, lo cual valió la pena en IMAX 3D.
Tuvimos una discusión muy fuerte entre Tavo y Pedro, especialmente en cuanto a. El 3D, que antes de entrar de lleno a hablar de la película y de los cómics relacionados con la película, porque yo quisiera que esta vez hablábamos de la película también desde el punto de vista de los cómics en los que está basada, porque como pocas veces esta película sí está basada en líneas argumentales de cómics de manera muy fuerte.
Bien.
Entonces, me gustaría primero que tanto primero Tavo como Pedro después dieran su punto de vista
acerca del 3D.
Al 3D. Tavo.
Ya empiezo. Primero que nada, el boleto es mucho más caro. Segundo.
¡Codo! ¡Miserable!
No mames, güey. O sea, chinga tu madre. Digo a Tavo, me dice Tavo, güey. Cabrón, ¿qué carro me compro, güey? Digo, mira, cabrón, para empezar, cómprate un carro de hombre, güey. No sé si esto ya lo dije, pero ya saben que yo no soy repetitivo, güey. Digo, mira, para empezar, cómprate un carro de hombre, güey. Y dice el pendejo, ya, güey, ya me lo compré. No mames, güey, ¿qué te compraste, cabrón? Me compré un Aveo. Le digo, cabrón, cuando llegue Uber a Veracruz, los pinches taxistas te van a vandalizar tu carro creyendo que es un Uber, güey.
¿Hasta crees que Uber va a venir a este rancho?
No lo dudes que en cualquier momento llega, pero ten miedo de cuando llegue, güey, porque tu carro va a ser vandalizado de seguro, güey. Y te van a sacar a ti del culito, güey. Y te van a meter una macana por ahí por donde...
Porque además Tavo tiene cara de ser
chofer de Uber, para colmo, el pendejo, güey. Y anda con su celularcito aquí en el tablero y la chingada, güey. O sea que va a valer madre Tavo en cuanto...
Bueno.
Cuanto llegue, güey.
Bueno, segundo, me molesta mucho tener los lentes 3D. Buenos días, personal. Me oscurece la película. Me cansa
¿Esta verla. Película se vio oscurecida, Tavo?
Me cansa verla. Luego eso, luego los efectos te distraen mucho. Luego si te mueves tantito ya no se ve tan bien y se te corre. O sea, como que se ve medio doble o se ve medio borroso, así como de repente. Y eso como que me molesta mucho y luego como que es un distractor porque quiero andar viendo la película, pero esos detallitos luego como que me rompen de... Me sacan de onda, me sacan, ¿cómo se dice? De la fantasía, así, de que salgo y no, así como que molesta.
¿Pedro?
Bueno, a ver, aquí tengo también que poner las cosas en contexto. La otra vez nos dimos un agarrón, Tabullo, por WhatsApp. Porque
principalmente Pedro, porque yo dije, bueno,
los dos así, mira, se pusieron uno de un lado y otro del otro, extendieron sus manitas y empezaron a hacer así.
Y Mario dijo, pero todos bueno, ustedes agarren a madre.
A ver, lo que más me molestó de lo que dijo Tavo fueron dos cosas. El 3D existió porque existió, para mí que todavía existe, pero bueno. Segundo, la cuestión está, la idea de que según el 3D nace para vender más proyectores, yo pensé que era para vender más boletos de cine más caros.
No, sí. Bueno, pero los proyectores digitales funcionan igual, güey, o sea, el proyector digital puede proyectar en 3D o puede proyectar en
2D. Bueno, entonces, otra invalidez más para los argumentos de Tavo. Y, espérame, y en esa cuestión, creo que toda esta moda del 3D en realidad comienza con James Cameron queriendo...
No, las observaciones de Pedro, verdaderamente. Pues
claro, o sea, es un güey, de hecho es un director, es un artista que quería contar la película de otra manera, que quería...
Sí, desde mi punto... A ver.
Un comercialote para vender
esa tecnología. A ver. Tal vez lo que Pedro no sabe es que James Cameron no hizo películas por mucho tiempo porque estaba desarrollando las cámaras.
Claro.
Para 3D.
Sí.
Y después resultó, pues, la idea de hacer esta película de Avatar para no solo hacer una película, sino también, pues, mostrar lo que sus nuevas cámaras podrían hacer, ¿no? Y, pues, su compañía es una compañía multimillonaria que ahorita vende cámaras de cine para hacer estas películas en 3D, grabadas en 3D, ¿no? Ahora, yo creo que lo importante en cuanto al 3D, en mi opinión, es... Si la experiencia... Es lo mismo que lo que le llaman 4D aquí en México.
La que se le mueven los
sillas. Si yo voy a un juego de Disneylandia, en donde yo sé que la proyección de ese juego de Disneylandia, de estos juegos de proyección, ¿no? Si este juego va a estar totalmente vinculado el movimiento y con lo que va a suceder en la pantalla y me va a hacer sentir... Vaya, había un juego que se llamaba Star Tours, sigue habiéndolo ahora, es un poco diferente, antes era una sola película, ahora ya cambió, son muchas películas aleatorias, pero es una experiencia increíble, ¿no? Y vaya, el juego del Hombre Araña en Orlando es increíble, ¿no? Son experiencias en 3D que son increíbles porque mezclan lo que sucede contigo y con tus movimientos y lo que tu cuerpo experimenta con lo que tus ojos están viendo en un 3D perfecto, un 3D que no ves doble en lo más mínimo, que es verdaderamente un 3D perfecto. Actualmente los Estudios Universal acaban de sacar también un juego de Transformers que es... Vaya, odias las películas de Transformers de Michael Bay, pero sales de ese juego maravillado, ¿no? Entonces, creo que el 3D ahí y el 4D, si le quieres llamar así, pues estoy totalmente de acuerdo, güey. Está chingón, cabrón. Si me ponen una película en 4D en donde la película fue hecha para esa experiencia, quiero verla en esa experiencia. Yo vi Pacific Rim en IMAX 3D, cuando aquí en México pues no era fácil verlo en IMAX 3D, ¿no? La vi en Estados Unidos en IMAX 3D y fue toda una experiencia, o sea, fue una cosa increíble para mí, pero tenemos que tomar en cuenta que Guillermo del Toro la firmó para IMAX 3D, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea,
claro,
depende definitivo de si la experiencia está hecha para eso, porque si la experiencia no está hecha para eso, te metes a ver en 3D Batman contra Superman y vas a ver una película oscura, granienta, terrible, ¿no? O si tienes problemas de la vista también, o sea, hay gente que se marea. O sea, son tantas cosas que tienen que ver con el 3D, con la experiencia de cine, que yo no creo que sea una cosa absoluta, eso es para cada persona. Mira,
pues como está The Walk, ¿cómo lo pusieron en la línea o...?
Es una experiencia, sí, definitivamente, de Robert Zemeckis, que es... Se llama The Walk, precisamente, que es la historia de este muchacho que cruzó las Torres Gemelas. Esa película está hecha para ser una experiencia, es como Gravity. De hecho, sí. Se mencionó que en Estados Unidos hubo cines en donde advertían a la gente que sufriera de vértigo no entrar a ver la película o entrara sabiendo, porque hubo casos de náuseas, casos de mareos, casos de gente que se desmayó, incluyendo...
Y allá son demandas millonarias.
Porque eso es... No, ¿cuál demanda, güey? No vas a demandar porque te mareaste y saliste a guacarear, cabrón. Chica, güey, tu madre,
allá demandan, güey, hasta si el café está muy caliente.
No, olvídalo. Bueno, el punto es que el cine puede hacer cosas que otra cosa, que otro medio no puede hacer.
Claro.
Y había habido documentales sobre este caso, pero ningún documental te había podido llevar sobre la línea con él a cruzar las Torres Gemelas como lo hizo la película. Entonces, realmente es una película espectacular que fue para verla en el cine. Ya quien la vea en video, ya la experiencia no vale para nada. Es como Gravity. O sea, ya la experiencia no es la misma cuando la ves en video, ¿no? Entonces, esa es mi opinión en cuanto al 3D. La verdad, creo que lo malo es que aquí, o sea, estamos con dos absolutos. O sea, Tabo no quiere ver 3D nunca. Pedro todo lo quiere ver en
3D. No. Entonces, espérame, ese es el problema. Espérame. No. A ver, yo también cada vez que vamos a ver por primera vez una película, quiero verla en 3D justamente porque se me hace un comentario importante llegar y decirle a los podescuchas, no la vean o sí la vean en 3D.
Porque es el Jesucristo de la
claro, gente aunque
que
tú
va
digas
a venir que... a darles la palabra y decirles el 3D.
No, es que si yo escuchar un podcast... No
puedes buscarlo en el internet nada más y saber si el 3D es bueno.
Cuando nos dijiste que según ibas a verlo...
Es que seguramente somos la única fuente de información de todos nuestros podescuchas, mi querido Pedro. Y Pedro va al baño, ya le valió madre. Bueno.
Entonces puedo ahorita decir mis puntos y Pedro no me lo va a debatir.
Claro. Ay, pero según verdad, yo ya los habías dicho, güey.
Sí. No, lo segundo que había dicho Pedro que era por los podescuchas y dijo, y nos había dicho que era por tener la mejor experiencia posible sobre la película. Y obviamente como tiene 3D es la mejor experiencia posible.
No, es así, depende de la película. Definitivamente depende de la película.
Y por primera vez Mario fue el punto medio.
Por primera vez fue el punto medio en un día bastante desagradable. Bueno, a ver, comentarios, damas y caballeros. A ver, ¿qué nos están diciendo los podescuchas que están? Los 5 cabrones que nos están viendo.
Güey, son muy importantes.
Pues a huevo, cabrón, pues son los 5 güeyes que nos están viendo, cabrón.
Son los 5 güeyes que me compran el cómic de los super güeyes cada vez que lo vendo. Segundo nuevo.
A ver, productor, está fallando aquí esta madre, cabrón. No se pueden verlos.
Porque tienen porque está streameando dos veces.
Pinche productor de mierda, cabrón. Pero bueno. A ver, ahí les va. Ahí te van los comentarios, mi querido Tavo. A ver, ¿qué opinas? Dicen que debía yo de meterme a trabajar a traducir cómics en Televisa. A ver. Esto ya lo hemos comentado aquí muchas veces.
Güey, paga 500 pesos por un cómic, ¿cuántos tendría que traducir más ganaría en uno solo? Ridículo. ¿Y cuántos salen en el mercado?
Créanme que mi tiempo puede ser utilizado de una manera mucho más productiva que eso. No, ya hablando en serio, o sea, siempre fue mi sueño traducir cómics, pero desgraciadamente ha sido imposible porque pues... Simplemente no... Yo creo que hay que respetar tu precio, ¿no? Hay que respetar lo que haces, respetar tu trabajo. Y si la gente no lo respeta, pues mandarlos a la chingada. Porque si tú no respetas tu trabajo, nadie lo va a respetar. Entonces, hay que darse a respetar, damas y caballeros.
Cuando mi cómic venda millones, tú lo puedes traducir, Mario.
Definitivamente. Y yo sé que Tavo sí me respeta. Y aunque no me respete, me vale madre. A Tavo le voy a regalar la traducción. Además, Tavo lo puede traducir. ¡Qué chingados está! O sea,
yo lo traduzco.
Del nabo, pero le sale, güey.
No, güey. Tengo como... Siempre que me equivoco me salen como 3 o 4 comentarios y lo cambio enseguida.
Entonces, pero bueno, entonces, pues bueno, esa es la razón por la que no pienso trabajar para Televisa, ni mucho menos ni para ninguna de las editoriales de cómics mexicanas, porque pues yo creo que el error es de los dos lados, tanto de los muchachos que trabajan como traductores, porque malbaratan su trabajo, lo regalan y lo... Y la verdad es que lo hacen sin calidad, por lo mismo. Una de los mantras de cualquier traductor, y de hecho de cualquier freelancer, creo yo, es que no puedes aceptar más trabajo del que tienes capacidad de hacer, a menos que tengas más gente y tengas un equipo y tengas con quién trabajar, ¿no? Pero si no tienes un equipo y estás tú solo, pues puedes aceptar lo que puedes hacer. Entonces, por eso estos cuates están tan topados de trabajo, porque además pues quieren... Obviamente les pagan tan poco por número que pues quieren obviamente abarcar lo más que puedan, ¿no? Entonces, creo que es... Y también tiene que ver con un público poco exigente, definitivamente. Tiene que ver con un público poco exigente, un público que se conforma con esas traducciones. Entonces, pues bueno.
Escuchen nuestro podcast de Festo 2015 cuando Mario habló con los traductores. Yo estaba más atrás calladito.
Sí. Entonces, dice Gabriel que cuando sale en IMAX 3D que no se oscurece. Bueno, pues ya depende cómo lo veas, ¿no?
También del cine.
Este. El 3D no es malo. El 4D de Mad Max es tan genial, fíjate. Como viajar en un guajoloyet del establo de México. Incluso hasta sientes pasar las balas cerca de tu cabeza. Fíjate, nunca se me ocurrió ir a ver Mad Max en 4D. Ha de haber estado
vimos chingo. Star Wars.
Ha de haber estado chido. Sí, porque Star Wars la vimos en todos los formatos, güey.
No, ¿te acuerdas
es más, que creo fuimos... que el episodio 7 ya lo vi en VHS, güey.
Güey, ¿no te acuerdas que fuimos a ver la de la Chupacabras y dijeron que la película no estaba y exigiste que nos devolvieran los boletos sí. o que fuéramos a... y nos los cambiaste por unos 4DX para...
Exactamente, para Star Wars, a huevo.
Y luego la viste, como no la habías visto subtitulada en español, hablada en español, quisiste entrar a esa.
Exactamente. Pero sí, definitivamente, vaya, todos los que sean freelancers, yo les recomiendo, si son freelancers, uno... Cada trabajo que hagan, dejen huella de ese trabajo. O sea, saquen una fotografía, saquen un video, hagan su portafolio, pruébenle al cliente lo que son. Porque también no puedes llegar con un cliente y decirle, ¡hey! Ofrezco mis servicios como bla, ¿no? Y, ok, ¿tiene alguna referencia de sus clientes? No. ¿Tiene usted alguna referencia de su trabajo? No. Entonces... Ese es nuestro problema, damas y caballeros, que muchas veces los mexicanos no somos ser freelancers. No somos dar, no sabemos dar referencias de nuestro trabajo y eso es lo importante. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces,
yo busqué referencias para mi trabajo y uno me contestó, ya deja de estar moliendo y lo puse en el libro.
Bueno, no hay que, obviamente no hay que exagerar con las referencias. Con una o dos referencias que le des a una persona es suficiente para... Pues para que decida si te va a contratar o no, no estamos de acuerdo. No, pero bueno, entonces, este es el punto. Creo que el error en la traducción mexicana viene de los dos, es tripartito, de la compañía, de los lectores, de los traductores. No hay más. ¿Por qué? Porque la industria literaria es tremendamente exigente con las traducciones. Ahí es donde estoy trabajando yo, y entonces la exigencia es muy alta, el nivel de calidad es muy alto, y sí, obviamente, pues las tarifas... son al nivel de eso. Si entonces, verdaderamente, ahí sí me conviene trabajar. Entonces, por eso estoy trabajando en la industria literaria, además de que es fíjense que es más reconfortante, más chido trabajar en la industria literaria que trabajar en la industria de los cómics. Se siente uno como que más inteligente, dirás que no. Más o sea, como que ya me salté un nivel y me fui al más alto, ¿no? Entonces...
Nivel Super Saiyajin.
Pero mira, algo que te puedo decir ahorita de este cómic de Born Again, lo compré así.
Bienvenido al tema, bienvenido al tema, cabrón.
Exacto.
Mejor platica de las traducciones que me has revisado, cabrón.
La verdad están muy buenas, me gustan mucho. Por ahí de repente luego le encuentro algún detalle que digo, oye, mira, a esta le falta un poquito más. ¿Quién sabe por qué le encontré más detalles cuando estaba hablando de Fajar? De una parte erótica.
Es que ya me tocó una novela erótica, cabrón. Ya me tocó esa, sí estuvo cabrona.
Entonces le dije, no, esto quiere decir pito, no exactamente.
Pero ¿qué tal la de los mexicanos pobres?
Esa estaba muy buena, muy buena. No. Muy bien hecha, y eso que el tema no le gustaba a Mario. Pero bueno, al cárcel también iba con eso a enlazarlo, aunque no te parezca porque estaba en el baño, pero estaba escuchando... Entre un sonidito mío y otro también escuchaba las voces de ustedes.
Ajá.
Además de los quejidos de mi estómago, también los escuchaba a ustedes.
Sí.
Y bueno, compré este número de Born Again porque habían dicho, vi por ahí que alguien dijo, no, está buena la traducción. Ya en el leyendo el comentario más profundo, dice, está buena la traducción. Aunque se oye medio raro algunas cosas que dicen.
Ok, por fin.
Pero espérate, pero ya comparándolo con el original parece que dice más o menos lo mismo. No. Y creo que ahí también le dimos en el clavo, de repente no somos exigentes con las traducciones.
Sí, definitivamente.
O sea, entonces, también la misma gente.
Parte del público.
Sí, sí.
Bueno, entonces, damas y caballeros.
Apocalipsis.
Vimos X-Men Apocalipsis.
¡Oh!
Me gustaría, antes de hablar de la película, dos cosas.
Esta sí estuvo hecha para 3D.
No. Siento decepción.
Hay algo que quiero decir antes de todo esto.
Está convertida, Mario, definitivamente.
Inge,
está confirmado, güey, por cierto.
Sí. Quiero decir algo que siempre que te lo dije el otro día que quería decir antes de empezar el podcast. Inge, a su mamá, a todos los que le echaron mierda a esta película.
Sí.
Ok, gracias. Bueno, pues antes de empezar a hablar de la película, quería yo mencionar dos contenidos que me parecieron nuevos. Por un lado, vi este Rogue Cut de la película The Days of Future Past, que les recomiendo ampliamente. Sí le aumenta a la película unos 25-30 minutos.
¡Órale! Pero
tiene una escena increíble con el profesor Xavier y con Magneto, versión viejos, yendo a rescatar a Rogue en la base. Y gracias a eso es que los sentinelas encuentran dónde están. Gracias a que rescataron a Rogue, porque si ustedes se acuerdan, Logan se vuelve loco en una de esas y lastima a Kitty Pryde, que era quien lo mantenía ahí. Entonces necesitan a Rogue para que sustituya, para que supla a Kitty Pryde. Y es un excelente... además tiene algunas escenas más adicionales que me parecieron excelentes, redondean la película por completo.
¡Órale!
Y me encantó el Rogue Cut de Days of Future Past.
El año pasado no nos invitó tu cuate Joey Moses a verla allá, que había una función y que estaba muy emocionadísimo y nos dijo que sí íbamos a verla con él. Y...
sí, creo que así fue, pero no, hay tantas cosas que hacer ahí en San Diego que pues ya no fuimos, pero definitivamente muy bueno ese Rogue Cut de X-Men Days of Future Past, se los recomiendo ampliamente. Sin embargo, encontré algunas cosillas en la trama. Especialmente lo que me gusta mucho de estas dos últimas películas de X-Men, de las tres últimas películas de X-Men, es el arco de personaje, tanto del profesor Xavier como de Magneto, como de Eric Lerner. ¿Cómo está tan cuidado el arco de personaje de ellos? ¿Cómo aprenden, no? En la primera película, profesor Xavier se da cuenta de que él tiene la capacidad de ayudar a toda esta gente que es mutante, ¿no? Y Eric Lerner se da cuenta de que él tiene la capacidad de vengar a toda esta gente que es mutante, ¿no? Y a toda su gente, a todos los...
es judíos. Que era algo muy personal, pero ya lo pasaba a
algo global. Ese fue su arco de personaje, ¿no? Que en donde él se dio cuenta de que primero eran los judíos para él y después su gente se convirtieron en los mutantes. La película The Days of Future Past, el arco de personaje del profesor Xavier, que es el más interesante definitivamente, es donde él se da cuenta que cómo puede ayudar a esta gente y cómo brincar sus poderes y cómo su poder más importante, esa frase me encanta, güey, que su poder más importante es la esperanza.
Ah, que la había perdido al principio de la película.
Que la esperanza es su poder más importante y que él puede cargar con el dolor de todos. Eso es lo que le da la fuerza al profesor Xavier. Me encanta esa premisa. Y por otro lado, Magneto, que también tiene un arco de personaje muy importante en Days of Future Past. En cuanto a Mystique, que definitivamente es una protagonista en todas estas películas, es la trifecta de estas tres películas.
Me gusta más
Mystique, Magneto, Xavier.
Me gusta más la Mystique de las películas que de la de los cómics.
Bueno, es que en definitivo, esta es una Mystique que toma un papel totalmente protagónico y además determinante en todos sentidos para la historia, ¿no? Y cómo Eric se da cuenta de que primero decide matarla y después se da cuenta de que pues hay que darle una oportunidad, ¿no? Como pensaba el profesor Xavier, ¿no? Y cómo Mystique también tiene un arco de personaje en donde ella no quiere ser controlada, ya está harta de que la gente le diga qué hacer. Y entonces Xavier, en vez de controlarla, le dice, ¿sabes qué? Todo está en tus manos. Tú decides el futuro. Ahorita esto está en tus manos y ella decide no matar al presidente. Entonces son increíbles los cuidados que están los arcos de personaje, ¿no? Ahora, ya hablando de X-Men Apocalipsis, quisiera hablar un poquito de la historia de Apocalipsis y de los cómics que más nos gustan de Apocalipsis, que creo que después de Magneto, pues Apocalipsis es el principal villano de los Hombres X, y que no solo eso, es uno de los seres más poderosos en el universo Marvel, ¿no?
Sí, claro. Sí, definitivo.
Creo que, vaya, a lo mejor nos vamos a poner nuestra toga de maestros de historia en este momento, pero bueno, vamos a empezar a dar clases de Egipto. Así es, damas y caballeros, vamos a empezar con nuestra clase del Antiguo Egipto. Pero el Antiguo Egipto en el universo Marvel, que es ligeramente diferente del Egipto real.
¿No es como la el Egipto real como en la película de Dioses Egipcios?
No, no, no.
Se
no,
convierte
no.
en alcohol y el otro en chacal y se pega como no, Dragon
no,
Ball. Y...
No, 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 no. Bueno, ese es otro Egipto también, también es ficticio, ¿no?
Y el de G.I. Joe, donde se encuentran a los deidades egipcias y...
También es ficticio.
Vamos. Oh, y Horus.
Sí, bueno. Entonces, en el universo Marvel, hace 3.000 años nació este mutante llamado En-Sabanur, un güey que pues lo encuentra una tribu de nómadas que después de masacrar a su pueblo, este pueblo lo había dejado al bebé ahí tirado para que se muriera, y el líder de este clan le ve posibilidades de ser el que conquistara el mundo, ¿no? El que acabara con la esclavitud ahí o conquistar el mundo. No,
si la tribu tenía, esa tribu de salvajes tenía la filosofía del más fuerte, el que manda el más.
Así es, pero.
Ok, ya vamos por orden, ya sé.
Sí, vamos. Bueno. Entonces, en esta tribu, el líder de esta tribu, ve algo en este bebé, ¿no? Ve un poder oculto en este bebé que él mismo no entiende.
Un poder inculto.
Y ya después nos damos cuenta de que, pues en este Egipto, el principal villano, pues es Kang el Conquistador. Él es el que está como faraón en Egipto en ese momento. Y pues... Después de la muerte de su padre adoptivo, entre comillas, que es el líder de este clan de nómadas, que le enseña esta
filosofía
de que el más apto es el que sobrevive, es en donde En-Sabanur se entera. ¿De qué te ríes, gordodinos?
Los comentarios. De
a ver, ¿qué dicen? ¿Qué qué?
No alcanzan a ver
qué es el aparato. Ah, bueno, el aparato de atrás, para que ustedes sepan, no. Es el perchero de nuestro productor Roberto Viñas. Sí, es... debo decirles que inicialmente este aparato era para caminar, para hacer ejercicio. Bien. Pero al parecer resultó un excelente perchero y entonces pues... Eso es lo que es ahora, así es. Sí. Resolviendo sus dudas, damas y caballeros.
Yo pensaba que era la caminadora de Flash.
No, Tavo, no es una máquina del tiempo, güey.
Y ahora, si yo estoy volteando mucho a mi izquierda, es porque estoy viendo el concierto de Sean Paul, que aunque está mudo, qué bien mueven la cola las que están ahí bailando.
Ni sabías quién era.
Bueno, entonces...
No sabía. Mira eso. Sí,
bueno, entonces todo esto lo pueden encontrar en Rise of Apocalypse, que es una historia muy noventera, dibujada muy noventera. El dibujo realmente es difícil de tolerar, pero la historia vale la pena. La historia es una historia de traición, es una historia del antihéroe surgiendo y realmente, vaya, y es muy chistoso cómo retconean Apocalipsis en historias que verdaderamente sucedieron, como la llegada de los Cuatro Fantásticos cuando conocieron a Rama Tut y se enteraron de que era Kang el Conquistador, el villano de los Avengers.
No, es que primero salió
Rama Tut y luego. Y es una historia que verdaderamente. Es lo que estoy diciendo, que lo retconearon, Tabo. Eso quiere decir retconear.
Sí.
Gracias, Tabo. Entonces, hicieron este retcon en este punto en donde. Estaban coexistiendo mientras los Cuatro Fantásticos regresaron al pasado con Rama Tut ahí, estaba Apocalipsis ahí en ese momento, y pues cuando se salvan los Cuatro Fantásticos, que pues todo explota en la historia original, pues había sido culpa de Apocalipsis, ¿no? Y vaya, me parece muy bien cómo hicieron este retcon, y lo que más me gusta es que Rama Tut regresó al pasado, Kang el Conquistador regresó al pasado para buscar a En-Sabanur, porque él sabía que iba a ser el mutante más poderoso de la historia y quería que fuera su pupilo y ofrecerle que se sometiera a él y que fuera su heredero, ¿no? Entonces, esta historia me encanta, Rise of Apocalypse, y de ahí creo que definitivamente lo más recomendable de Apocalipsis, pues es la era de Apocalipsis, ¿no? La verdad, los números de X-Factor de la masacre de mutantes, a mí no me parecen tan recomendables, güey. Uh-huh. Es una historia muy, muy complicada, la historia de Apocalipsis, del por qué tiene una nave que es un conducto de los celestiales y cómo se comunica con esta nave, cómo aprende a comunicarse con esta nave. Fíjense, les voy a decir la historia detrás de la historia.
Vas a decir el capítulo de TV de los hombres X que salieron la nave.
No, Tau. La verdad es que cuando salió su primera aparición, creo que es el número 4 de X-Factor, o número 5 de X-Factor, sale sombreado, muy al estilo del monitor de DC Comics, ¿no? Y pues resulta que el escritor en ese momento pensaba que fuera Leland Owsley, el búho, el enemigo de Daredevil, ¿no? Y pues corrieron, obviamente por inepto a este imbécil, y pusieron al escritor a Louise Simonson, y ella decidió crear un nuevo personaje que se llamara Apocalipsis, ¿no? Y entonces pasó de ser Leland Owsley, el búho, pasó a ser Apocalipsis, ese villano que se estaba presentando en ese número.
¿Sabes qué me molesta mucho de Apocalipsis de los cómics? Son varias cosas. Siempre te lo andan, en los cómics siempre te la vienen, que Horus, que la deidad de Babilonia, que destruyó, el destructor de todos de 20,000 culturas, que era Huitzilopochtli, que todo eso era Apocalipsis, cuando ya fueron presentados esos dioses en el universo Marvel, y como que siento que era como quitarle la importancia a esos dioses para decir que el mío es más chingón. Y tiene como 2,000 años en la historia el buey, con todos los poderes del mundo.
Tiene 3,000 años.
3,000 años, o sea, todos esos miles de años con todos los poderes del mundo, y hasta la fecha no había podido conquistar el mundo.
Pero es que no había querido. Él lo que estaba haciendo era que los más fuertes sobrevivan. Creo que entonces no has entendido la filosofía de Apocalipsis.
Bueno.
Él no quiere destruir el mundo, él no quiere conquistar el mundo. Él lo que quería hasta ese momento era que los más fuertes dominaran el mundo. De hecho, en una visión torcida, lo que Apocalipsis busca es un mundo pacífico.
Sí,
es un definitivo. Mundo en donde ya no haya necesidad de guerra, en donde ya no haya necesidad de lucha, porque los más fuertes son los que lo manejan, ¿no?
¿Y sabes cuál es pero la cosa que más me resalta de Apocalipsis? Que te es lo digo.
A ti te hubieran chingado en ese mundo.
Además.
No, te estoy platicando. Que, o sea, que en los cómics, porque en la película.
Y a mí y a Pedro, a los tres nos dan toda la madre, güey.
¿Quién sabe Pedro? Pedro, cuando está acorralado, puede ser muy asesino. Bueno, como estoy diciendo...
Algo te sabe este cabrón.
Bueno, es que quería agarrar el cuchillo.
¿Qué andan haciendo después de los... Por eso se van juntitos después de los
podcasts. ¡Ay, gordo!
Bueno, es que, bueno, que en la película me gustó cómo lo compusieron.
Ajá.
Es que te lo ponen en Apocalipsis como el gran demagogo, que todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo adora.
A ver, es que ese es ¿leíste Rise of Apocalypse?
En Rise, pero yo estoy diciendo los tiempos actuales, como ahorita... cuando hubo el exterminio mutante que todo el mundo la estaba adorando y así, que dice, el gran demagogo hace sus grandes speeches cuando está dando sus oratorias, dice, no me la creo.
Sí, sea, lo que dice Tavo es que en los cómics no se la cree y que aquí en la película sí le pareció un poquito más creíble todo el discurso.
A mí sí toda me parece personalidad que muy maneja. Creíble, especialmente en Rise of Apocalypse, cómo Apocalipsis conquista Egipto a base de conquistar a la gente, porque empezó como un esclavo. O sea, él era un esclavo de Ramatut,
pues que
todo el mundo sabía que era un esclavo, y cómo el esclavo vence al faraón. Entonces, me parece muy lógico que la gente lo siga, porque básicamente los liberó, quieras que no.
Pero lo que está comentando Tavo es que en la mayoría de los cómics, cuando está ya como villano, y en la mayoría de las historias, no le terminó por creer a este personaje de Apocalipsis como demagogo, como líder de los demás, ¿no? Que los terminara por convencer.
Ahora, bueno, en cuanto a esta película, antes de eso, me gustaría que habláramos tantito de Age of Apocalypse. Es una historia en donde...
La realidad paralela.
Es una realidad paralelos, o sea, para Pedro y para Tavo. En donde, pues, el hijo de Charles Xavier,
Legión.
Un güey con un pésimo gusto para el peinado,
las greñas largas.
Decide ir al pasado y, pues, por error... Pues se muere Charles Xavier.
Iba a matar antes de crear a los hombres X. Pero Javier se atravesó y.
¡Ah! Exactamente.
Oye, Tavo, de hecho, cuando estás haciendo música, los coros funcionan muy bien. Pero cuando estás comentando una película, no. Así que no son los coros de Mario.
No puede evitar. Espérate que termine uno, cabrón.
Bueno.
La verdad es que nunca termina uno. Entonces, tiene que hablar a huevo entre.
Claro.
Entonces, lo bueno es que yo dije que yo no iba a hablar en este podcast, ¿no?
Ajá.
Es lo cagado. Bueno, entonces decía yo, ¿qué estaba yo diciendo, cabrón?
Güey, que mata a Javier.
Ah, es cierto. Entonces, no, no a Javier, al profesor Xavier, acuérdate. Bueno. Es Xavier. Desde la película de X-Men sabemos que es Xavier, no Javier. Pero bueno, entonces, bueno, por lo menos yo me enteré.
Entonces mi cuate Javier, que estaba muy feliz porque se llamaba igual, ya no fue.
Exacto.
Vaya, fíjense que este afán de Apocalipsis de tomar jinetes, porque él tiene, le gustan los caballos al cabrón, no lo claro. podemos negar. O sea, al güey le gustan los caballos y pues así como que su onda a partir de, ya después de sus primeras apariciones, pues es agarrar a hombres X aleatorios para convertirlos en jinetes del apocalipsis, ¿no? Ya lo hizo con Wolverine, ya lo hizo con Gambit, ya lo hizo con, obviamente, con Ángel, que lo convirtió en Arcángel. Fue el primero, ¿no? Fue cuando nos cayó de novedad. Ya después ya dijimos, no mames, güey, o sea, ya son demasiados, ¿no?
Hay un cómic que me encanta cuando después de una pelea, no me acuerdo cuál era, pero después de una pelea que Apocalipsis queda madreado y todo eso, se le aparecen los cuatro jinetes y lo matan porque ya no es el más apto. Y muere por su propia filosofía el güey, por baboso.
No, pues, es que él, a lo mejor ahí, conociendo al personaje de Apocalipsis, él lo aceptaría. No, es no lo es malo. Por baboso, él lo aceptaría. En el momento en que él fuera el menos apto, él aceptaría esa muerte, de hecho. Vaya, es que es una historia tan complicada la de Apocalipsis. O sea, por ejemplo, este vínculo con Cable, en donde la sangre infectada del virus tecnológico de Cable... Cable regresó al pasado para matar a Ensa Vanur, y entonces al intentar matar a Ensa Vanur, su sangre infectada del virus tecnológico se infectó a Ensa Vanur y lo hizo más poderoso, porque le saca una pistola y le mata en la cabeza, vaya, y le da un balazo en la cabeza y lo mata, ¿no? Y entonces de repente se empieza a reconstruir el cabrón con el mismo virus tecnológico que tiene Nathan Summers, que ustedes sabrán, Nathan Summers Cable. Pues su padre, Scott Summers, pues el Nathan Summers es hijo de... Ya me estoy metiendo con Hawkman, ¿verdad? Pero bueno, Nathan Summers es hijo de una clon hecha por Sinestro de Jean Grey. Que pues Scott Summers dijo, bueno, pues se murió Jean Grey, pero pues de repente me encontré una vieja pelirroja que es igualita, pues poca madre, me meto con ella, güey.
Siempre chingó, la cambia, la cambió por Emma Frost y así.
Pues sí, bueno, pues la pobre Madeline Pryor, así se llama esta clon de Jean Grey, ha sido la mujer más dejada del universo Marvel, pobrecita, güey. Todo el mundo la deja. Pero bueno, el punto es que de ahí salió Nathan Summers, que pues Scott Summers decide dárselos a esta mujer del futuro, que venía de siglos en el futuro, para que en el futuro trataran de curar a su hijo, ¿no? Porque Apocalipsis, sabiendo que ese hijo iba a ser su perdición, lo infectó de este virus, ¿no? Entonces, todo es un círculo, es como el círculo de Terminator, me encanta, ¿no? Que,
claro.
¿De dónde vino el chip del Terminator, no? O sea, ¿qué fue primero? El chip que encontraron en la prensa mecánica de la primera película y que gracias a eso fue que se generó la computadora de Skynet con inteligencia artificial. ¿Y qué onda? Entonces, ¿de dónde salió ese chip? No, es un ciclo de viajes temporales que no tiene inicio, y es lo mismo que pasa con el virus tecnológico de Nathan Summers. O sea, no se sabe de dónde sale este virus tecnológico, porque pues Apocalipsis se lo pegó a Nathan Summers cuando era niño, y Nathan Summers se lo pegó a Apocalipsis siendo adulto, viajando al pasado a Apocalipsis, ¿no? Entonces, es realmente una de esas paradojas que me encantan, temporales. Más que nada porque oculta la identidad de Cable cuando pasa esto, hasta que saca la pistola y le mete el balazo en la cabeza a Apocalipsis. Me encanta esa historia, güey, de Hombres X. ¿Cómo se llama esa historia, güey?
No
ya sé. Tanto eso sí, tienes que soportarlo, el dibujo noventero. Eso sí es inevitable. Es como Rise of Apocalypse. Tienes que soportar el dibujo noventero. Pero son historias muy, muy buenas, ¿no? Y pues ustedes saben, Nathan Summers es uno de los mutantes más poderosos, al igual que existen, al igual que Apocalipsis. De hecho, fue creado prácticamente por Sinestro para liberarse de este opresor que es Apocalipsis para él, porque pues Sinestro también fue creado por Apocalipsis. Entonces,
ahora mira, el problema, no ubico esa historia porque más bien me enteré de ella, les soy honesto, no la he leído. Fue en los 90s, justo cuando era bastante caro comprar los cómics. Y donde, bueno, pues además era mi época de estudiambre, en la que tenía que escoger entre dar la cooperacha para editar un video.
No, y cuando murió aquí, además, Editorial Vid, Editorial Vid dejó de publicar aquí en México. Entonces, todos además, solo los conocía, los tenías en inglés, ¿no? Entonces, era la única manera de leerlos. Sin embargo, pues encontramos una cosa que se llama CBR poco después.
Ah, claro.
Que, a leer todas las historias.
Pepsi Cards, ahí decía todo.
Entonces, y, bueno.
Era la Wikipedia antes de la Wikipedia.
Así es. Entonces, pues bueno, ese es la historia de Apocalipsis. Ahora, quiero hablar de la película. Todo esto lo mencioné porque siendo un personaje con una historia tan profunda, tan vasta, me parece muy interesante que en la película tomaran la decisión de eliminarla por completo, que sea el villano estilo Darth Vader, este villano que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí. Es definitivamente una decisión, porque ellos no quisieron humanizarlo, quisieron que fuera un villano estilo Darth Vader, un villano estilo Darth Vader, obviamente en la primera película de Star Wars, en donde no sabíamos qué pedo, no sabíamos qué podía hacer, no sabíamos nada, entonces, y sí causó este efecto en la película de un villano todopoderoso que no se sabe en sus capacidades y que no se sabe hasta dónde puede llegar. Desgraciadamente mucha gente se quejó del Luke.
Sí.
A mí me gustó más el Luke más humanizado de falso profeta ahí, porque si lo ves de repente como en los cómics así todo monstruoso y todo eso, como que te la saque de onda. Y si la extrapolas iba a terminar como una cosa como Doomsday, Batman, Superman. Ah, por cierto, esta es la única película de superhéroes en lo que va del año que hay superhéroes. Que no se están peleando
entre ellos. Sí, que no se están peleando entre ellos, ¿no? Y que están... Que
peleando
están...
contra el mal.
Pero también se están peleando entre ellos, porque pues si incluyes a Magneto ahora...
Ves que perdió el camino.
Vamos a dar una opinión general de la película y luego vamos a hablar ya del argumento. ¿Qué opinión les merece esta película que ha sido tan mezclada en opiniones entre la gente?
A mí la verdad me encantó, me parece muy buena película, con muy buenos momentos... Acción muy bien llevada, personajes bien desarrollados. La actuación y los nuevos casting me encantaron. A lo mejor Tormenta no tanto, es el único que le pongo un pero. Me habría gustado una actriz mejor de Tormenta. Pero hasta los casting me gustaron mucho. Y qué manera tan bien hecha de contar la historia, pero además de darnos unos guiños a los que nos gustan cómics que fueron increíbles. Ahora... también cómo retoma partes de otras películas, aún poniéndolos bajo otra luz, bajo otra perspectiva, desde algunos diálogos, hasta, por ejemplo, esta secuencia que creo que ya lo lograron, que toda esta secuencia de los hombres X del cuarto del peligro moviéndose y todo, sea así como que tan distintiva para los hombres X como para el 007, es esa secuencia de James Bond caminando y disparando, todas estas secuencias de inicios de X-Men, son ya muy distintivas de cada película.
Yo creo que es una carta de amor, porque siento lo que he visto en redes sociales, que los que no la gustaron son como los millennials, pero todos los que están leyendo las películas desde el X-Men que salió en el 99 o 97, bueno, más o menos por esas fechas, está tomando todo eso y yo creo que como que cierra un círculo diciendo, amaste todo esto, viste la jornada de todos los superhéroes y te ponen el guiño a todas esas películas, al arco de todos esos personajes, no Javier, de no solo las últimas tres películas, sino las tres películas anteriores. Y se redimieron mucho, por ejemplo, el personaje Psylocke que salió en la 3, que nadie la peló. Mira la gran diferencia con la que sacaron ahorita ahorita que reescribieron la realidad en la segunda película. Siento que no tiene así los super efectos que tuvieron las otras dos películas, Civil War y prácticamente, y la de Batman contra Superman. Va con la línea con las anteriores, pero esta preciosa tiene sus chistes, está... Creo que esta es la única película que hubiera llevado a mis papás que le hubieran gustado de superhéroes que hay ahorita.
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, Tavo. Creo que tus papás lo hubieran odiado. Te voy a decir por qué.
Le hubiera gustado el perrito con la pizza.
La película tiene el mismo problema que... tiene, que no sé si es problema, es para bien o para mal. O sea, ¿te gustan los hombres X? Te va a encantar la película.
Claro.
¿No te gustan los hombres X? Vas a odiar la película. Sí. Entonces... ese es el problema con esta película. Esta película es verdaderamente una encarnación en la pantalla de los hombres X. Desde el punto de que los hombres X tienen una continuidad muy apretada, que tienes que conocer las películas anteriores. Si no viste la película anterior de Days of Future Past, si no viste First Class, si no viste X-Men 1, 2 y 3, no le vas a entender, güey. No le vas a entender ni papas, cabrón. Vas a decir, ¿qué pedo? ¿De dónde salió este güey encerrado ahí, cabrón? ¿Qué pedo con esta madre? ¿Qué pedo con esta otra? No vas a saber ni qué onda, güey. Entonces, y muchas veces eso pasa con los cómics de los Hombres X. O sea, tú lees un cómic de los Hombres X y a veces y dices, ¿qué pedo con esto? Bueno, entonces tengo que leer de aquí a acá. Entonces dices, ok, entonces este lo aviento para atrás, empiezo a leer aquí. Entonces lo abres y dices, ajá, ok, aquí. Pero ¿qué pedo con esta mamada? Ah, es que esto fue acá. Ok, entonces este lo avientas para acá y entonces agarras otro cómic de los Hombres X. Hasta que llegas al origen de las cosas y entonces ya empiezas a leer desde ahí. Al menos así es como yo leo los Hombres X cuando empiezo a leer los Hombres X. O sea, me pasa que tengo que irme al origen de las historias para poder entender una historia que está sucediendo en un momento dado, ¿no? Entonces, si te gustan los Hombres X, te va a encantar la película. Es una carta de amor para los fans de los Hombres X. Si aborreces los Hombres X y aborreces la continuidad tan cerrada de los Hombres X, lo vas a odiar. Y ese es el problema.
Además, ¿odias y temes a los mutantes?
Además, fíjate que ya no... Ya en esta película ya el asunto racial y todo esto, el asunto de que el Homo sapiens y el Homo superior ya pasó a segundo término. ¿Estamos de acuerdo, Pedro? ¿O no?
¿Por qué? A ver.
Porque creo que aquí ya es esta idea de que, bueno, para empezar ya los mutantes son conocidos a nivel mundial, que en la segunda película es donde los mutantes salen, ya tienen 10 años que se sabe que hay mutantes. Y gracias a las acciones de Mystique, los mutantes no son tan asediados, no son hasta cierto punto tolerados,
¿no? Hay paz, pero no significa que haya acabado la guerra.
En las palabras de Mystique, precisamente cuando se lo dijo al profesor Xavier, ¿no?
Si te fijas, ya el gobierno ya tenía medidas contra los mutantes, haciéndolo equivalente a Estados Unidos y Rusia en ese momento, que había una escalación, pero nadie daba el primer paso. Yo creo que lo siente como de la misma manera, porque estos gobiernos ya tenían sus armas mutantes, ya tenían armas antimutantes tecnológicas y orgánicas, y ya sabían dónde estaban, ya los tenían localizados, y ya nomás el que diera el primer paso ya fuera, se desataba la guerra.
Cabrón, ¿qué película vio Tavo? ¿Dónde estaba el de los rusos?
Pues, güey, eran los 80s, ¿y qué estaba de moda en los 80s?
No, yo sé, pero a ver, no inventes fuera de la película. ¿Qué arma tenían los rusos?
Digo,
porque entiendo qué arma tenían los gringos en todo caso, pero los
rusos. No digo los rusos, no, los americanos. Porque estaban...
Entonces, ¿dónde estaba la Guerra Fría o cómo estaba?
Güey, ya tenían armas antimutantes.
¿Qué eran?
Esos Sonic Blasters que noquearon todos los de la escuela. Y tenían las jaulas antimutantes, antipoderes mutantes.
Bueno, pero no era, ¿cómo te diré? Era como que control de manifestaciones, ¿no?
Güey, o sea, tenían jaulas que bloqueaban los poderes telepáticos y de transportación.
De acuerdo totalmente, pero...
Bueno, y es que ya no puedo entrar por spoilers, pero bueno.
Es que no, estoy hablando de ideologías, Tavo, ideologías, ¿no? Cosas de... O sea, la ideología de la película ya no está tan basada en la premisa de que humanos contra mutantes. Aquí es el más fuerte es el que sobrevive.
Sí.
O sea, ya no estamos con Martin Luther King y Malcolm X. No, ya estamos en que el más fuerte es el que sobrevive. De hecho, lo dice Charles Xavier en su mensaje.
Y
los más fuertes protejan a los menos fuertes.
Y Apocalipsis está enojado porque los débiles dominaban a los fuertes.
Así es, Tavo. Entonces ya el tema de humanos contra mutantes fue la película anterior. Ahorita ya evolucionó. Hacer. ¿Quién va a proteger a la gente?
Choles.
Y ese es el arco de personaje en esta película, precisamente del profesor Xavier, en donde él al principio solo quiere tener una escuela para ayudar a los mutantes, y al final de la película se da cuenta de que tiene que entrenarlos para luchar y tiene que formar a los Hombres X, ¿no? Que él se había rehusado a hacer.
Sí.
¿No? Entonces. Ese es el arco de esta película, en donde él se da cuenta de que alguien tiene que proteger a los más débiles, que él no se había dado cuenta. Él solo estaba ayudando a los mutantes a lidiar con sus poderes, no, de hecho, a controlar sus poderes.
Oye, qué chistoso.
Cuando al final se da cuenta de que Al contrario, los más poderosos tienen que utilizar esos poderes para proteger a los demás.
Ay, qué chistoso que la mayoría de los mutantes, bueno, en las películas, son los bulliados, los que tienen los superpoderes y nunca los bullies.
Bueno, es que creo que funciona un poquito con eso. Muchas veces aquellas personas que tienen más capacidades son las más temidas y funciona muy bien si lo estamos pensando en los términos que y lo hizo muy hábilmente Stan Lee. Él sabía que estaba escribiendo para adolescentes, para chavillos, que es una realidad cuando él estaba haciendo estos superhéroes, y obvio, es una metáfora muy inteligente del bullying que reciben aquellos que en realidad tienen más capacidad que los demás. Finalmente, esa es la idea del hombre araña, o sea, ¡ay! Yo soy superpoderoso, pero me bullean porque tengo la capacidad de ser noble. El día que se den cuenta que yo soy el héroe, que yo soy el que tiene más capacidades, va a llegar el día en que me respeten,
¿no? No es lo mismo que le des superpoderes a Milhouse que le des a los bullies como Jimbo en la escuela ahí en Springfield.
Sin embargo, es triste en esta película, sí, vaya, no se puede meter todo, pero sí hay muchos personajes desaprovechados. A mí me decepcionó mucho lo bien hecho visualmente que fue Warren Worthington. Para mí, Warren Worthington es un personaje con mucha profundidad en los cómics, que pues en las películas por alguna razón no se le ha dado, y pues en esta película se usó visualmente exclusivamente, no, ay, sí, no se utilizó el drama verdadero que atraviesa Warren Worthington al convertirse en muerte, ¿no? En el jinete muerte de Apocalipsis, ¿no? Bueno,
quedó mejor parado que en la tercera película, que nomás lo introdujeron, no hicieron nada con él para nomás dar algo simbólico al final, el ángel que salía volando.
Sí, de verdad, Warren Worthington es uno de los personajes más interesantes en los Hombres X, y creo que es algo chistoso que igual Scott Summers, que es otro de los personajes más interesantes en los cómics, también en las películas ha tenido un tratamiento pues muy triste, ¿no?
Se redimió esta.
Yo creo que muy más no se redimió, o sea, hay esperanzas de que se convierta en algo,
exacto,
diferente,
eso sí,
pero no se redimió, no bueno, llegó a redimirse.
Cíclope empieza, begins o lo que sea.
Pues sí, ser, pero es el inicio del personaje. Eso sí, acepto, como dice Tavo, está mejor llevado que en otras películas, pero sí, efectivamente, está muy lejos de ser el líder, este personaje fuerte que nos demuestran en los cómics de Hombres X.
Muy lejos, muy lejos. Y pues bueno, vaya, creo que para mí una de las cosas que me hizo la película es el arco de Magneto. Este drama que se hace sin miedo, el drama de Magneto.
¿Ya estamos hablando sin spoilers?
Sí, definitivamente. El drama de Magneto, de cómo está tratando, lleva años, 10 años tratando de vivir una vida normal. Y le sucede esta cosa tan terrible que además vemos el tipo de hijos que puede tener Magneto en este universo cinematográfico, que tiene puros mutantes tipo alfa, ¿no? Si hablamos en términos de poder mutante, ¿no? Puros mutantes poderosísimos.
Yo pensé que la niña iba a ser Polaris.
Entonces, sí, la verdad es increíble el dramatismo que le dieron a estas escenas de Magneto, ¿no? La pérdida, además sin tapujos, güey. O sea, porque realmente no es raro ver en una película la muerte de un niño. Y aquí se ve de una manera brutal.
No, pero además, la manera en que entiendes al personaje
y te identificas con dices, él, o sea, dices, yo haría lo mismo, sí.
Y le estás echando
porras. Le echas porras cuando él toma la medallita y se los echa a todos, ¿no? O sea, de verdad lo entiendes perfectamente, ¿no? Y cuando el profesor Xavier le lee la mente y dice, pobre hombre, pobre hombre. O sea, de verdad es que sí, o sea. Sí. Y cuando Apocalipsis dice, él está conmigo. Dice, no, lo único que has hecho es utilizar su pena y su dolor, ¿no?
Y lo que le dice, que es lo que normalmente hacen los poderosos, la gente que tiene el poder.
Sí.
Mira, te va a utilizar y de ahí te va a hacer un lado. O sea, él lo que quiere es el poder, te va a utilizar, te va a hacer un lado, no sigas ese camino, Eric. Y efectivamente, bueno, pues Eso es cierto también. No,
está chistoso porque en todas las películas, bueno, en X-Men 2 y luego First Class y The Days of Future Past, y dices, ah, Magneto es bueno y todo eso, ay, te dan el giro de cuerca, no, villano, no, Magneto, no te vuelvas malo. Y aquí que le estás echando porras de sé malo, ya terminó siendo héroe y...
No, yo no le estaba echando porras de sé malo, de hecho.
No, pero, o sea, se por fin se redimió, se pasó al lado de los buenos, ¿no? No quiso, no traicionó de maten a todos los pues humanos.
Por eso es que me parece tan interesante el arco de Magneto. Me parece que es una de las cosas que hace la película. Y también el arco de Mystique. O sea, el arco de Mystique en donde se da cuenta que su lugar está de nuevo con Charles, ayudándole a entrenar a estos nuevos hombres.
La nueva generación.
Porque ella pues se da cuenta de que al ir en el avión... se da cuenta de que, pues sí, venía yo con mis amigos y nos hacíamos llamar los hombres X. Y pues se da cuenta que está con unos nuevos hombres X, ¿no?
Sí.
Que nomás que ellos no pregunten qué les pasó a los anteriores.
Me encanta la nueva versión de Bestia aquí, enamoradísimo de Mystique. Me encanta ese actor, cómo lleva a cabo el personaje de Bestia. Tanto Tormenta como Psylocke me parecieron, no me gustó, o sea, no. Creo que tiene que ver con el asunto de Apocalipsis, que era el malo fuerza de la naturaleza, porque pues aquí no querían hacer un arco para el malo, querían hacer un arco para los héroes, y pues como siempre la decisión fue de Magneto, ¿no? Entonces
es lo malo de las películas de equipos, que luego varios van a brillar, pero muchos se van a estar exclusivos de tantos personajes que hay, se va a excluir algunos.
No, y creo que aquí es decisión totalmente, ¿verdad, Pedro?
Sí, no profundizan tanto en los villanos, lo importante y los que llevan la película emocionalmente son los buenos, y ahí yo te preguntaría, uno que creo que se quedó en un punto medio, pero que me gusta, el personaje de Jean Grey. ¿Qué te parece el personaje de Jean Grey?
Mira, desgraciadamente esa actriz, al ser Sansa de Game of Thrones, Sansa me caga. Sansa la odio y lo peor es que dicen que es la que se va a quedar con el trono de todo mundo. Pero no, es que Sansa es un personaje que me caga. Sin embargo, aquí me encanta la chava.
Güey. Sí, 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 sí.
Aquí me encanta, por ahí me doy cuenta que es actriz, porque sí, definitivamente en Game of Thrones es cagante la chava, pero aquí me encantó y me cayó muy bien. Me pareció... inocente, me pareció una muy buena Jean Grey, y me gustó que no quisieran basarla en la actriz que hizo el personaje en las otras películas. Y me gustó que se referenciara a las otras películas, inclusive a la 3, o sea,
¿no?
Que Bryan Singer me metiera ese comentario. De, bueno, vamos a estar de acuerdo que la tercera película siempre es malísima, ¿no? Obviamente referenciando, obviamente referenciando a que pues él no dirigió la tercera película de Los Hombres X, ¿no? Entonces, ese comentario pues se me hizo muy cómico.
Oye, sí. El comentario que más me gustó fue el que dieron al final de la película, que precisamente fue el comentario final de la primera película, cuando Javier va a visitar a Magneto ahí en la cárcel. Van a venir por ti, güey, pues que vengan, pues, pobre del diablo, que van a venir a mi escuela.
No, además, dice, siento mucha compasión.
Sí.
Por el pobre güey que venga a esta escuela.
Y se estabas diciendo, ay, ¿dónde lo oí? Pero más es feliz, ¿dónde lo oí? Uh-huh. Y creo que ahí fue cuando Pedro dijo, lo dijeron en la primera película.
Ajá, sí, la verdad es que está muy bien llevada en muchos sentidos la película, pero en muchos sentidos, vaya, yo la he ido a ver 3 veces ya, y con las personas que la he ido a ver, les he puesto primero la película anterior de Days of Future Past. Y sí, el comentario es que no le entenderían ni madres si no hubieran visto Days of Future Past un día antes.
Es que mira, ¿cuántos años tendrías que haber sido para haberla visto de chavo ahí en el 97?
No, estoy hablando de Days of Future Past.
No, pero yo estoy diciendo desde todas las películas.
Las otras no las necesitas, solo necesitas ver Days of Future Past para entenderle a esto.
Exacto.
Sí. ¿No sería lo mismo también con Civil War de haber visto Capitán América
2? Eso ya lo dijimos en otro podcast, Tavo.
Ok, no somos repetitivos.
Tavo está demasiado... parlanchín últimamente, pero con comentarios como que muy fuera de
contexto.
Sí, ¿qué pedo, Tavo?
Es que me comí un helado de vainilla antes de venirme.
Sí, es serio, o sea,
comí mucho azúcar.
Demasiados comentarios que como que no vienen al caso, pero a ver, ¿qué más quieres decir, güey? Ahorita, a ver, te damos la palabra, cabrón.
Oh, ya se me, ya me la cebaste.
Bueno. O sea, el chiste es cuando alguien esté hablando es cuando tienes que entrar, o sea, cuando...
Bueno, ya no interrumpo. Me quedo callado todo el podcast.
No, no, tampoco es eso.
Bueno. Entonces, bueno, mis caballeros, pues, ¿qué más quieren decir de X-Men Apocalipsis? Vaya, a mí me encantó el principio, como siempre, la música, como siempre, de X-Men es increíble. La aparición de Wolverine, a mí me encantó, no puedo parar de aplaudir. Decir,
oye, también... Qué bien llevada estuvo esa parte desde el momento en que nos acercamos y que yo a mí ya se me había olvidado, o sea, con tantas cosas que habían pasado en la película, se me había olvidado que aparecía Wolverine. Yo ya no lo necesitaba.
A ver, espérame. Yo no, a mí me cayó como sorpresa porque tú sabes que yo no veo trailers.
Bueno,
entonces yo, en cuanto vi no, que se oye como un animal, ahí dije, yo dije, "No mames." No mames, y cuando sale,
aplaudiste, yo me acuerdo.
Vestido de Weapon X. No mames, güey, o sea, fue para mí así que ¡wow! O sea, porque además idéntico a los diseños de Weapon X. Entonces, me pareció una escena increíble la de... Además, que no se limitaron en cuanto a que ¡ay, no mató a nadie! Ni la chica. No. Hace una masacre ahí de soldados. Sí.
No,
una
masacre. Y además, la reacción del Striker que está viendo y... ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me escapo?
Muy buen villano, vengo. Striker, ¿eh? Muy sí. buen villano.
Ahorita
Striker.
Vengo, voy al baño, ahorita regreso.
O sea, los dos villanos de la película son definitivamente Apocalipsis y Striker. Definitivamente. Sí. Y creo que el que más me gusta es Striker, creo.
Sí.
A ti no te agarró el 20, yo sí me había dado cuenta que era Striker porque... Porque la había...
cayó el 20.
No, porque luego no reconociste al actor cuando llegó a la escuela.
Pero si acababa de ver Days of Future
Past. ¿Sí la habías visto? Yo también la vi el día antes.
Uh-huh. Man.
Porque no dijiste nada y andabas, ahí estaban los comentarios de Mario.
Okay. Bueno, pues
perdón
sí.
por no comentarlo.
No, es que mira, Tavo, yo estaba sentado en medio de ustedes porque estratégicamente, cuando son vociferamientos, más que ahorita coincidí en vociferar, no doy codazos, pero cuando comienzan a decir estupideces como esa, mira ese Striker,
sí,
no. agarro y doy los codazos,
no,
cabrón.
No fue raro porque esta vez fue Pedro, fue el efusivo en la película, sí. Fue totalmente al revés. Nosotros fuimos los calladitos y Pedro, no mames, este es así, así, aplaude.
Sí, no, la verdad esta película me emocionó mucho y algo que me llamó la atención fue que estábamos vociferando, era el segundo día, no fuimos al día del estreno. Y aún en los momentos en que solamente nosotros vociferábamos, la gente estaba bien metida en la película y nos pidió que nos callaran.
Sin embargo, yo sí ya oí muchos comentarios de que qué pedo con esa película, no se le entiende ni madre, güey, que pasan demasiadas cosas, que qué pedo, en fin, o sea, pues te repito, o sea, por ejemplo, cuando Magneto echa las dos vigas y hace una X, o sea, nosotros...
Sí.
Oh, güey, te repito, esta película, el efecto que tiene es... Si te gustan los Hombres X, te va a gustar. Si leíste Age of Apocalypse, si leíste las mejores series de los Hombres X, si leíste Fenix Oscura y te gustó, si te gusta el estilo de los cómics de los Hombres X, esto tiene ese estilo.
Sí,
esto tiene esa idea. Entonces, eso es lo que creo que hace la película, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Para mí, definitivamente, es una película de cinco cerebros. Definitivamente tiene los cinco.
Oye, y en esa cuestión, me acuerdo cuando estaban por hacer la primera de Hombres X en una de las entrevistas y le preguntaron a Hugh Jackman, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que esto le va a convenir a tu carrera? Y dice, depende. Si esto me abre oportunidades para más trabajos, encantado. Pero si resulta que en 15 años estoy haciendo X-Men 9... voy a odiar a Bryan Singer. Creo que fue un punto medio entre las dos,
Porque sí ha hecho muchas películas. Sí.
Ahora, es importante mencionar también las muertes en esta película, güey. Havoc, pues, se murió aquí. ¿Quién más se murió importante?
Pues creo que nada más Havoc, ¿no?
¿Nada más Havoc?
Sí. Ah, Arcángel sé que murió.
No, Arcángel escapa al final.
No, pues quedó aplastado ahí en el avión y
No.
Y le dijo, nomás la última escena que se vio dijo Apocalipsis debilucho o algo así.
Pues sí, es cierto, ese es un buen punto. Entonces, te digo, a mí me gustaría ver más de Warren Worthington. No, te repito, Apocalipsis es un personaje tan clavado ya en los cómics a ciertas cosas, a ciertos clichés. De que ya se sabe que va a querer agarrar a alguien para convertirlo en jinete y cosas así. Que pues bueno, me pareció bien manejado en la película que mejor dejaran el no conocer, porque ya se ha utilizado tanto esto del malo bueno, que lo conocemos, sabemos su historia y nos enternecemos con él, y entonces ya no nos resulta tan malo, ya no nos resulta tan villano. En cambio, el hecho de este villano, que es una fuerza de la naturaleza simplemente, que no tiene explicación, villano. Me parece una buena decisión para la película.
Ya hacía falta un villano villano.
Sí. Un villano que no sea explicado, que no sea... Vaya, este güey es una fuerza de la naturaleza, se acabó. Primer mutante, en Savanur. No, de hecho, además, Savanur, su nombre quiere decir el primero, eso quiere decir.
Ahora, además, también me gusta toda esa idea de los fuertes y los débiles, como ahorita se está dando, lo quieran, una concentración de poder en todo el mundo, y esta idea de que, bueno, debemos de buscar lo importante, es lo que hagamos en grupo, lo que hagamos en equipo, y que nos preocupemos por el bienestar de la mayoría.
Eso que dice el profesor Xavier. Varias. Es tan citable el profesor Xavier en esta película. Sí. O sea, los fuertes protejan a los débiles, ¿no? O Apocalipsis, tú vas a perder. ¿Por qué? Porque yo no estoy solo y tú sí, ¿no? O Jean.
Por eso perdí.
Deja ir todos tus poderes. Déjalos ir, ¿no? Es muy citable Charles Xavier en esta película, ¿no? Entonces, sí, creo que para mí es una película que me encantó. Espero que sigan haciendo películas de este tipo de los Hombres X. Desgraciadamente no es el hit que fue Civil War, ni de cerca, ni el hit que fue Deadpool tampoco. Ni de cerca. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué va a pasar con esta serie de los Hombres X.
¿Qué historias les gustaría para la siguiente película?
Definitivamente a mí me gustaría Phoenix Obscura. Creo que es lo que podría seguir.
Que ahora sí vayan al espacio. Sentido,
sí, como que ahora sí vayan al espacio y que ahora sí destruya un crucero Shi'ar y conozcamos a los Shi'ar.
Que metan ahí a los Grog también.
Exactamente,
ahí.
O sea... A mí me encantaría ver eso, como Jean viaja al espacio y destruye un crucero Shi'ar, en fin, que lo lleven al siguiente nivel, ¿no? O sea, nunca se han ido a la parte cósmica de los Hombres X, que es un área muy interesante de los Hombres X, cuando los Hombres X viajan al espacio, ¿no? Y los villanos espaciales que tienen, ¿no? Cuando más allá de la cuestión...
Salirse de la Tierra.
Sí.
De las sociales de aquí.
Exactamente, de la cuestión social, racial en la Tierra, ¿no? Entonces, creo que es momento ya de que, ok, ya explotaron al villano más cañón en la Tierra, ok, entonces es el momento de llevar la siguiente película al espacio y que conozcamos la versión del Imperio Shi'ar en el universo de películas, ¿no? En el universo de los Hombres X de películas.
Entonces, ¿no te molesta lo de Siniestro? Bueno.
Lo de Siniestro no es que me moleste, es que simplemente... para mí Siniestro siempre ha sido un villano...
Genérico.
Las historias de Siniestro me dan hueva, güey. Es...
Mira, ahora... Claro, a ver. Ahora, ahí hay que reconocerlo también. Si hacen algo interesante con Siniestro,
¿sí?
Bueno, pues vamos a estar encantados y ahí diciendo qué bueno, ¿no? Porque hay los elementos para interpretar una buena versión de Siniestro, obvio. Pero tendremos que verlo y así a mí, es. Por ejemplo, me queda más también en deuda una película donde sobre todo los principales villanos, más que en Días de un Futuro Pasado, que era...
Centinelas.
Sobre todo agentes del gobierno en el pasado, que los principales villanos sean los centinelas, estos gigantotes grandotes, eso me encantaría, cabrón. Y creo que ya se puede hacer.
Los centinelas reales, ¿no? Que a lo mejor esta historia que primero fue novela y luego fue Onslaught, que fue Magneto tomando a sus acólitos y tomando Nueva York con centinelas, ¿no? Y convirtiéndola en una ciudad de mutantes, eso sería increíble.
Sí.
Bueno, a ver, vamos a hablar tantito de los comentarios de los podescuchas, ya para terminar. Nos dice Irad que Quicksilver de los X-Men, que interesantísimo, sí.
Ah, sí, definitivo.
La escena genial. Me parece muy buena. No me gusta mucho su arco de personaje porque es realmente muy...
Me hubiera gustado que al final
pero le da un gran toque a la película ese personaje.
Sí, le da un gran toque a la película al personaje.
Me hubiera gustado que al final le hubiera dicho, y le vas a decir que eres su papá, dice, a lo mejor después, pero primero a lo mejor le presento a mi hermana o algo así.
Dice David Cruz que la hija en la película era la hija que le matan en los cómics, la que no tenía poderes, la que era hermana mayor de Pietro y de Wanda. Si es que se llega a ser, que no se lo ignoren el hecho de que se arrepienten, están en el mismo universo. ¿Qué? Sí, conocen Game of Thrones, dice Atila. Nunca hablan de eso. Güey, escucha nuestro programa, nuestro episodio de Game of Thrones. Lo hicimos hace año y medio cuando empezó Game of Thrones. Lo que pasa es que pues nos cansamos de ver pitos y chichis, güey.
Yo no. Eso lo quiero aclarar. Yo no me he cansado.
Bueno, tampoco la otra Jean Grey se me hace sexy. Hasta me dio MILF, dice Irad Ramírez. Bueno, a mí se me hace bastante sexy, Irad. Creo que es cosa ya de edades, definitivamente. Pobre Tavo, es la Mystique del tribunal. Solo quiere un poco de protagonismo. Dale. Pero ¿sabes qué? Mystique está muy buena. Créeme que si estuviera aquí le daríamos mucho protagonismo.
Y Tavo no.
Es más, todos estaríamos calladitos oyéndola hablar, güey.
Sí, sí, sí.
Definitivamente, sí. Nomás pidiéndole vestuarios. Ahora ponte así. Ahora queremos a Shakira. Ahora queremos a Gwyneth Paltrow en shorts. En fin, bueno. Sí, no necesita camiseta de superhéroe. Él ya es un personaje. Jean Grey, muy grande. Los años no fueron generosos. Ay, 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 la mujer esta. Sí, tienes razón.
No he visto cómo está.
Logan tal cual asesinando gente, lo cual sí, definitivamente. El pedo de la Jean Grey vieja es que la agarraron por hacer de Dominatrix en una James Bond. Sí, era la... No era Dominatrix, pero sí mataba, pues como que con las piernas, ¿no? A sus víctimas. Ajá. Y era una rusa, que casi no habla en la película, pero se ve guapísima. Discúlpame, pero para mí se ve para hacer cochinadas esa mujer en la de GoldenEye, güey. La de Wolverine de Japón esperaba que fuera como el cómic de Miller. Aún espero una adaptación chida de eso, yo también.
Estaba decente. Pero
yo sí, siento que la escena de Weapon X la hicieron muy bien, pero sentí que Wolverine lo debieron poner más berserker, gritando más animal. Bueno, pues ahí ya es.
Pues PG-13 la película.
Exactamente, tal vez es cosa de... Si es verdad, cuando Magneto se lanza a atacar a Apocalipsis, ¿cómo no recordar Age of Apocalypse o X-Men? ¿Y qué pensarán de Siniestro y X-23? Te digo, Siniestro, pues... A mí me vale. Y X-23, pues solo lo he leído en estos cómics de los. ¿Cómo se llama este equipo que mata? Que es Arcángel, X-23, Wolverine.
X-Force.
X-Force.
Es chistoso porque esa la sacaron.
Ahí es el único lugar donde la he conocido. Leí tres trades de ese cómic. Y pues realmente ni me va ni me viene, o sea...
No, es chistoso porque ese personaje lo introdujeron en la caricatura de los hombres X y fue tan popular que lo metieron. ¿Y a quién se lo
introdujeron, cabrón?
Bueno, su primera aparición...
Ah, ok.
Fue en la caricatura de los hombres X, la que no te gustó que eran de adolescentes.
Ajá.
Y fue tan popular el personaje que la metieron a cómics a fuerzas. Bien mal la metieron en cómics. Creo que su primera historia fue de prostituta o algo así. Uh-huh. Y enseguida ya lo compusieron cuando les cayó el 20.
Dice Jorge Arturo Aguilar, la mejor cita de la película es la de Apocalipsis, de agáchate y siente el metal. ¡Cabrón! ¿Cuándo fue eso, güey?
Cuando Magneto le estaba enseñando cómo usar sus poderes.
¡Ay! Sí.
Lo peor es que Magneto está viendo hacia abajo y la cámara de Apocalipsis está así.
Bueno, señores, pues eso es nuestra opinión de X-Men Apocalipsis. Y... pues sí somos...
Pedro Haas,
Davo Barte
y Mario Padilla. Y pues ya saben, damas y caballeros, estamos tres hombres solteros aquí. Damas especialmente que nos estén viendo, pues por favor, encuéntrenos en Facebook, en Twitter. Nos pueden mandar todas las flores que quieran, teléfonos, fotografías, si quieren que pues tengan una respuesta más rápida con fotografía.
Pedro ya está en Tinder.
Responderán más rápido. Oh. Pedro ya está en Tinder con el dedo hacia la derecha, moviendo el dedo hacia la derecha. Usted puede encontrar a Pedro ahí en Tinder, con su perfil hecho específicamente para atraer mujeres. Pedro, platícanos cómo está tu perfil en Tinder, güey. ¿Qué pusiste en ese texto que dicen que es como feromonas para las mujeres?
No, nada más visítenlo.
Nada más
visítenlo. No saben qué es Tinder.
No saben qué es Tinder.
Sí, sé que es Tinder, pero bueno.
¿Qué es Tinder, perdón?
Pues una red social donde ahí le calificas a la persona social. Y una madre así.
No es red social, güey.
No tiene idea este pendejo.
El maestro de computación, damas y caballeros, aquí en las escuelas veracruzanas. Bueno, pues entonces se quejan del nivel de los alumnos, pero bueno, en fin, bueno. Bueno, o sea, caballeros, pues ya saben, tribunaldelosuperhueyes.com, nuestro blog, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, nuestro Twitter, Tribunal de los Superhueyes, también, no, es Superhueyes, nada más, vamos, sí. @Superhueyes, @Superhueyes. Oye, Tabo, ¿qué tenemos en este cápsula que vamos a tener como Apocalipsis, que estuvo 3.000 años sepultado según la película de los Hombres X, porque en el universo Marvel real no estuvo sepultado Apocalipsis, estuvo haciendo mamadas los 3.000 años. A ver, platícanos, Tavo, ¿qué vamos a sepultar ahí en nuestro Tumblr?
Voy a subir las tiras ahí antes que en el Facebook.
A subir, o sea, te vale madre.
Pues las voy a poner antes de que en preproducción, o sea, en tintas y ya el chiste dicho.
No
y...
mames, güey, el detrás de las cámaras. ¡Pura pendejada en el Tinder de los supergüeyes! Damas Tumblr, y caballeros, no, o sea, les digo, en el Tumblr de los supergüeyes.
Hay otras cosas.
Oye, de veras, vamos a poner un Tinder de los supergüeyes, cabrón, en serio. Entre usted al Tinder de los supergüeyes, póngale supergüeyes, Tinder, y pues ya sabe, ahí nos da que muchos likes para que la gente diga, cabrón, qué pedo, estos güeyes están bien buenos, güey. No hacemos threesomes, eso sí, pero usted nomás ponga cual quiere y pues ese le mandamos, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues muchas gracias y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Was not so sweet, so I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes,
turn and face the strain.
Changes,
don't wanna be a richer man. To be a different man, I may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes,
turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to blow up on all of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me. You can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking.
Turn and face the strange
changes.
Oh, look out,
cable del...
¿Qué?
El cable.
¿Qué tiene el cable, cabrón?
Ah, lo estabas aplastando, sale.
Ok, bueno, damas y caballeros, y mira qué bien estamos transmitiendo con el puto... Esta madre, señor, tengo que sentar así para que...
Exacto.
Si quieres,
muy bien. Hola.
Muy bien, damas y caballeros, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así es,
con...
Pues no sé quién quiera entrar. Mi teléfono lo dejé allá, permítame usted un momento.
Tenemos un minuto de delay, así
bueno,
que...
Bueno, entonces, estamos transmitiendo, vamos a empezar oficialmente el podcast en un momento. Tenemos a nuestro nuevo productor, el señor Rochín aquí.
Pásale, Rochín.
Ha sido tan amable de proporcionarnos el espacio y el escenario para...
Y además el apoyo episodio. De su bella hija Sofía.
Así es, como ustedes saben, es una parte muy importante.
Claro.
Para nosotros, ¿verdad, mi querido Pedro?
Sí, necesitamos
entonces,
un poquito
en este
de...
momento vamos a abrir para ver quién puta madre nos está viendo y si no estamos hablando como pendejos absolutamente para nadie, que es lo que generalmente es el caso, ¿verdad?
Claro.
No, nunca.
Porque pues a la gente le vale madre, güey.
Pues mira, lo que pasa es que en realidad solamente somos un toquecito de alegría en su rutina, entonces bueno.
Sí, no, yo ahorita la verdad no tengo ganas de darle alegría absolutamente a nadie de la rutina de ninguna puta madre.
Me doy cuenta, ya lo he percibido durante toda la semana.
No mames.
Por eso te tuvimos que jalar aquí a hacer el podcast.
Por eso este episodio se ha llamado Changes. Changes.
Yeah, baby.
Ese rulo que está muy oscuro. Me vale madre, pinche rulo, cabrón. Ven y haz el podcast tú, cabrón. Prodúcelo.
A ver, ya van dos veces que lo hacemos fuera
del. Güey.
Ya van dos veces.
Muy oscuro.
Ya van dos veces que lo hacemos fuera del tribunal de la justicia. Y ya van dos veces que a alguien se le olvida traer la lámpara para iluminar.
Es ambiente antro porque es sábado de la noche.
Estamos en el antro, güey. Súbele al brillo a tu computadora, pinche rulo, cabrón. Huevón, cabrón. Estoy enojado hoy, como notarás, güey. Hoy estoy enojado, güey. Me vale madre la vida hoy. Estoy enojado. Enojado. En serio. Verdaderamente enojado. ¿Verdad que estoy enojado?
Te estás aún así de convertirte en supervillano.
Exacto.
Totalmente, güey.
Nomás falta el accidente que te tome un camión y te caiga.
Flash al final de temporada, cabrón.
Ándale, algo así. Algo así.
¿Qué pasa con el sentimental? Gordo, no, güey. No es parte del.
Bien.
Bueno, ok, pero no lo tienes que poner así, güey. Ponlo en un lugar fijo, güey, donde no tengas que estar.
Ándale, ahí, perfecto.
Ok, y ahora muévelo un poco para que sea como que estamos en un antro y... Tráigame la güera, por favor.
Ah, sí, esa, la güera.
La morena voluptuosa, por favor. ¿No? Y ahora con ustedes, Diana.
Oye, sí se ve padre la lucecita.
Se ve padre la lucecita. Ahora sí, ¿ya estás a gusto, pinche rulo, cabrón? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí estamos de acuerdo a tus pinches estándares, cabrón?
Ya no
veo. Pinche rulo, güey.
Me está dejando ciego.
Hijo de su puta madre,
güey. Ya no voy a poder jugar con el 3DS.
Bueno, no vas a poder jugar con el 3DS. Tavo, sé profesional, güey. Estamos transmitiendo en vivo, güey. Sea profesional, güey, ten algo que decir. No estés diciendo nada más pendejada.
Bueno, a ver, esta semana fuimos a ver.
Espérate, todavía no.
Ah,
no hemos empezado el podcast oficialmente, cabrón.
Entonces podemos decir todo lo que queramos.
Puedes decir todo lo que quieras, no he empezado el podcast oficialmente.
Y no habrá repercusiones.
No habrá repercusiones, güey, solamente se va a poner al final del podcast.
Solo ventadas de madre.
Si es algo chistoso que digas, seguramente va a aparecer al final del podcast, güey.
Y si no, se va a olvidar.
Y si no, se va a olvidar, exactamente. Si no es chistoso lo que digas, se va a olvidar, güey.
Güey, no salen natural las babosadas que uno dice. Son improvisadas,
¿no? Pero es que a ti no te sale nada natural, cabrón.
Bueno. ¿Qué quieres
a que ver, haga? Tavo, ¿qué vas a decir? Tú dilo, hombre.
Dice Rulo que gracias, que no mames, que qué detalle, cabrón. No, pues ya sabes, güey.
La luz de antro.
Pule la estrella Mario pa'l coraje. Mira, cabrón. Creo que no estás muy ubicado, mi querido Atila Félix, de lo que es pulir la estrella del sheriff. No sé si te han dicho.
No.
O sea, el chiste, güey.
No, güey, no le digas.
El chiste, güey, de pulir la estrella del sheriff no es tú pulirla, güey, sino que te la pulan en todo caso, güey. Pero bueno, yo soy un pendejo, yo busco las cosas en Google, yo lo sé. La demás gente no sabe de la existencia de esta mamada que se llama Google. ¿Qué es de reciente creación realmente, güey?
No, y que además es bien chismoso, es mi amigo el chismoso de Google, yo así le digo.
Hay cosas que ni deben googlear.
Ya no le jueguen a la mamada, empiecen con el tema. Ah, sí, señor, lo que usted diga, ¿cómo no?
Claro, a huevo, güey. Órale.
Mira, mira, cabrón. Estoy a un pelito, cabrón. Bueno, ya. Vamos a empezar con el puto tema. Pelitos.
No va a haber bloopers esta vez como la vez pasada.
No, Tavo, ya sabes que yo nunca pongo bloopers en el podcast, aunque tú digas una pendejada. Solo si dices alguna pendejada se pone un blooper, pero fuera de eso no se pone ningún blooper aquí, güey. Eso es... Pero bueno, ¿cuánta gente nos está viendo, nuestro estimado productor? ¡10! ¡Tenemos 10 YouTube videntes en este momento! ¡Gracias, señor Aguilera! ¡Gracias, señor Aguilera! ¡Señor Aguilera, qué tenemos detrás de la catafixia número 3!
Ahora,
¡un burro con una flauta! ¡Así es, señor! Pero la flauta la tiene en el culo el burro y la está tocando de todas maneras.
Televisa, si estás...
¡Cabo, te ganaste el burro que tocó la flauta, cabrón!
¿Y yo pa' qué quiero un burro?
Va a oler bien, no te preocupes.
Oye, es un burro con talento, güey. Toca la flauta por el culo, sí, pero sí, la toca.
Claro.
Estos burros.
A ver, si es un talento tocar una flauta con...
Si
con
le quieres culo, tocar, wey, la flauta con el culo, tú también puedes hacerlo.
¿No?
Qué horror.
Dice Carlos García Moreno, horas que sí tengo Wi-Fi. Chale, cabrón. Dice que ahora sí se fue al Starbucks, ¿no? Y que ahora sí está chingón. Güey,
ya adivinó la clave del vecino.
Ya tiene la clave del vecino, güey. El vecino tiene de los pinches routers viejos de Telmex, güey, que bajas la pinche aplicación que ya trae todas las... la lista de passwords y sacó su Wi-Fi, cabrón.
Wow, esa la tenía
en mi Android. Ay, qué chingón, güey. ¿Eh?
Esa la tenía en mi Android.
Ajá. Sí, pero hace 2 años, entonces, pues nunca agarré nada. Ya no servía, pero la tuve en mi Android. ¿Qué te pasa, idiota? No puedes ver la tele. El productor se quiere poner a ver la tele mientras hacemos el podcast, güey.
Quiere ver la película de Adam Sandler.
¿Qué pedo con el productor, güey? Es una mierda esa película de Adam Sandler.
A ver, ¿qué película de Adam Sandler?
Está poniendo la película de Adam Sandler de Netflix, güey.
A ver, ¿qué película de los vaqueros?
Mira,
o sea... ¿Qué película de Adam Sandler no es una porquería?
Estábamos hablando hace tiempo de que Netflix está en un trono muy especial para saber qué es lo popular, güey. Entonces... Creo que no sé si habla muy bien de la gente, güey, el hecho de que hayan hecho un contrato de exclusiva con Adam Sandler, güey. Quiere decir que pinche Adam Sandler, sea lo que sea, sus películas las ve la gente, güey.
Sí, maldito.
Está cabrón, güey.
Malditos, quitaron a Doctor Who de México.
Pues sí, o sea, es que ellos tienen un trono en donde dicen, esto es popular, esto no es popular, esto no es popular, güey. O sea, no mames, güey. Pero bueno, vamos a empezar. Saludos desde Coatzacoalco. Desde Coatzacoalco. Saludos, Albert Wayne, desde Coatzacoalco.
Qué cosa. Ah,
son genéricas, son buenas para pasar el rato. Bueno, pues chingón. No mames. Aldo.
No mames.
Saludos, güey, para Chile. No mames, nos estás viendo desde Chile, pinche Aldo.
Ah, qué chido. Un saludo, Aldo.
¿Nos estás viendo desde el Chile porque es sábado o nos estás viendo desde Chile el país, güey? Porque
no,
me confundo, güey.
Yo creo que el país. No, pues un saludo hasta allá, Aldo.
No hay como 5 horas de diferencia.
No sé, güey, no sé cómo está el pedo en Chile, güey. A lo mejor Aldo ahorita nos va a decir, ¿qué hora es allá, Aldo? Ya nos dirás. Bueno, vamos a empezar oficialmente el podcast, señores.
Bien.
5, 4, 3, 2. Este es el Tribunal de los Superbueyes. ¿Qué número de episodio es este?
¿No es episodio especial de X-Men Apocalypse?
No, bueno, si quieres.
Bueno, yo le iba a poner hablar de los cómics.
Changes. Ah, porque bueno, voy a volcar mi corazón en este episodio, cabrón.
Ah, bueno, entonces déjame investigarlo. Antes, esto normalmente pasa en el podcast, pero se edita, ¿no? Hoy ni siquiera se graba.
No pasa en el podcast.
Oye, pero... nos están escribiendo mucho que querían que habláramos.
Dice Arturo que salúdenme el Chile. Saludos al Chile de Carlos García Moreno. Aldo Bienvenuto dice que son las 23 horas. Ah, pues chingón, güey, acá son las 10. Ah, es una hora diferente.
205.
Pues sí, cabrón, pendejos. El mundo se divide por usos horarios, uh-huh, y Chile está básicamente abajo de México casi en el mismo uso horario, güey.
Ah, ya ves.
Obviamente estamos muy cerca en el uso horario, güey.
Pero hay
países... O sea, el señor maestro de bachillerato, cabrón. O sea...
Ah, mira, yo no sabía si eran 1 o 2 usos horarios, claro. Yo sabía que era 1 o 2 horas. Bueno.
Pedro, no doy la geografía, además.
Estás cabrón.
Además no doy geografía, efectivamente. Bueno.
Da computación.
No da geografía.
No.
Da computación, el IPES. No, bueno, tampoco. Jóvenes, van a tomar su teléfono Android y van a encenderlo.
Clic.
Y van a abrir el WhatsApp
y van a escribir su mensaje y van a mandar send. Esa es la extensión de mi conocimiento de Android. ¿No? Y de aquí vamos a pasar a Windows 95, el cual conozco ampliamente, y les voy a enseñar el truco en Excel para jugar un nivel de Doom.
Ahora resulta. Nunca jugué Doom, cabrón. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Que es el episodio 205.
Ok, bueno. Ok, 5, 4, 3. Recuerden que una película de Sandler tuvo más taquilla que Pacific Rim. ¿Cuál, cabrón? Tómala, güey, qué pedo, güey.
La de Eugenio Derbez que están promocionando mucho aquí.
No, esa es para malísimo. Empezar, esa no es de Adam Sandler, es de Eugenio Derbez.
También no, con Eugenio Derbez. Porque era, ya, y están haciendo mucha promoción aquí porque salió Eugenio Derbez y no manches.
Bueno, a mí me gustaba antes Adam Sandler, yo debo decirlo, güey. Vaya, El Cantante de Bodas es una película que a la fecha me gusta, cabrón, y el final me hace llorar, güey.
No te gustó la
idea. Cuando sale en el avión, güey, cantándole... And to when your tummy aches.
Ahora vas a salir con.
All I wanna do is grow old with you.
Cambiando el tema.
Mira, la que menos patética me parece.
I wanna grow old with you. Tengo el soundtrack aquí si lo quieren oír.
No, olvídalo, cabrón, olvídalo.
Es muy emotivo ese final.
Sí, sobre todo eso.
Yo no lloré.
Yo sí, güey, me llegó, cabrón, me llegó. Pero es que ustedes son los pinches insensibles, güey.
Yo no me lloré cuando mataron a Goku.
Ahora están jodidos si no tienen perro que les ladre el sábado de la noche,
desde hoy tú tampoco tienes, cabrón, así que no digas.
Yo tengo perro y ahorita está enfermo y le eché las medicinas antes de venirme.
Ya vas de gane con todos nosotros, güey.
Claro.
Y no se la metí por atrás, así que no digas.
No se la metiste por atrás. No, creo que Tavo acaba de revelar la relación que tiene con su perro en este momento. Damas y caballeros, por favor, no lo tomen muy en serio. Tavo de repente dice cosas que no debe decir.
Es la medicina, güey.
No, si las haces, no se dice, güey.
Claro. Aunque le digas.
Y lo que me contaste de las ovejitas tampoco lo debes de decir.
¿Qué ovejita?
Wey. Aunque le digas, es por tu bien, es por tu bien.
Güey. Llega Tavo el corralito de las ovejitas, güey, y están las ovejitas. Me, ya no más. Me. No mames, güey, pinche Tavo.
Y Tavo les dice, vamos a hacer la meme.
Yo no conozco ningún.
Bueno, ya, vamos a empezar. No empezamos el podcast, Eric. No, estamos diciendo más pendejadas de lo que decimos.
Lo que llega a la gente. Y Rochín, ver Netflix no alenta esta cosa de la transmisión en vivo.
Estamos probando el super internet acá chingón del pinche gordo mamón.
Ah, sí, que paga 1500 al mes por
la
super velocidad.
Por eso es nuestro productor a partir de ahora, güey.
Claro.
Y no le pagamos.
Sea productor.
Nomás le damos show gratis en su casa para que no se aburre el sábado.
Exactamente, güey. Y lo alimentan con pizza, que cree que es gratis.
La pizza me la
debes pagar. Como la compró pago, la compró pago, güey. La compró Tavo, güey. Creo que puede ser gratis, no hay pedo, güey. Nomás te haces pendejo y ya no le pagas.
Pues eso fue la otra vez, ahora sí quiero que me paguen.
No, a ver, la otra vez te pagué, cabrón. No te hagas, Pedro. Ajá, la otra vez, no, es que Tavo le encanta hacerse la víctima. La otra vez lo pagué yo, te haces pendejo.
Y costó la mitad de lo que sale Overwatch, así que no digas.
Bueno, ya. Bueno, ok. 5, 4, 3. Pónganse en pose acá, chingona, porque estamos haciendo podcast, güey. ¿Ya?
Sí, no. Okay. Está muy grande.
Ok. 5, 4, 3, 2.